Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos, en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, servidos cofres para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 559 de Perdidos en el Éter. ¡Wow!
¡Wow! 559.
¿Cómo estás, Ese?
Bien, bien, aquí estamos en la cálida y húmeda Rosario.
Y yo desde el asteroide M, el estudio central de Perdidos en el Éter, más apropiado que nunca, porque tu mima y ex-meno Krakoa is for all mutants, dicho en cracoano, ¿no?
Por supuesto.
Va raro, porque hoy toca celebrar, como ya saben, los 60 años de los X-Men, o Patrulla X, o los Allies for Peace, ya verán.
O The Mutants, como le quise poner Stan Lee.
Como le quería poner Stan Lee al principio. Bueno, y es, como ustedes ya saben, uno de nuestros cómics favoritos, uno de nuestros subuniversos de cómics favoritos, los X-Men. Entonces dijimos, ¿cómo celebramos 60 años de los X-Men? Con una fiestita de cumpleaños. Entonces, invitamos a varios de nuestros amigos, ¿verdad, ese?
Exactamente, tenemos un montón de gente, además de, bueno, del staff acá en Perdidos, fuimos a hacer Magnus, Chris y yo, y después tenemos invitados a Mario y Lisandro de Hablando con Globitos, Vicky de Chicas Entre Viñetas, Busca Sans de, bueno, su propio canal de YouTube y podcast varios, y Patricio Oliver de No Somos X-Men, sus cómics como Aquelarre y...
Los Potenciales.
Los Potenciales.
Exacto, así que bueno... varios departamentos de Uruguay, varios barrios de Buenos Aires, varias edades distintas y varias experiencias de vida de cómo llegamos a los X-Men, qué nos atrapó de los X-Men, un run favorito, un X-Men favorito, los nuestros ya lo saben probablemente, y una recomendación de lectura para meterse en el universo de X-Men, que ya les voy diciendo, hubo un par que me sorprendieron. Hubo un par que me sorprendieron y que son muy variadas las recomendaciones de lectura que se dan para todos los gustos. Bueno, entonces eso, vamos a hablar ahora un ratito. Mientras grabo esto, ya empecé a editar, es una tarea un poco grande porque éramos muchos, pero relativamente simple porque fuimos hablando por turnos, entonces no es tan grave. Es una mesa nerdonda, obviamente, donde habría... como cuando yo era chico, no sé si en tu infancia, algunos años de diferencia, y en Argentina, se estilaba poner el refresco gaseosa en Argentina, la botella de litro de vidrio, como con un cartoncito de Mickey u otro muñeco adelante.
No, no que yo me acuerdo, pero...
No, bueno, acá sí, o sea, decorabas la mesa con un par de botellas de refresco que eran para la torta, porque antes había jugolín, ¿no?
Uh-huh.
Y tenían como un standing de Mickey chiquitito para la botella de litro de Donald. Acá pusimos uno de Coloso, porque es alto, y de Iceman, para que nos mantenga fría la bebida. Y repartimos gorritos con una X.
Uh-huh.
Y golpeamos una piñata en forma de el senador Kelly. O molde maestro.
O molde maestro, sí. Con el molde maestro. La cabeza, sí, la cabezota de molde maestro, sí.
Nunca una piñata en forma de Sebastián Shaw.
No, porque le juega en contra a nosotros.
Le da poderes, claro.
Claro.
Claro, claro. Y bueno, después en las sorpresitas, cigarros de Wolverine, cera para la pelada del profesor X, un masito de cartas de Gambit. Kurt Nightcrawler insistió en poner biblias chiquititas. Estaría lindo tener alguno de esos whiskies añejados con poderes mutantes de Cracoa.
Sería ideal.
¿No? Algo, una cervecita también. Cervecita hecha con lúpulos especiales cracoanos.
Sí.
Pero bueno, vamos a hablar de eso en un ratito. Les contamos que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar las formas de escucharnos y las formas de contactarnos o algunas formas de escucharnos. Les recordamos también que nos pueden encontrar en zencaster.com/perdidosetter, que además, si se quedan hasta el final del programa, han estado escuchando alguna propaganda de Zencaster, que nos permite ser parte de su programa de embajadores. Si usan nuestro código, que es PerdidosEther, y lo usan en el link que van a encontrar en nuestros tweets y en otras cosas, se pueden tener un descuento en los planes de Zencaster. Hasta ahora la propaganda venía en inglés, porque esas eran las instrucciones, pero ya confirmé con el help desde Zencaster, muy amable la persona que me intercambió mails, que puedo grabar la publicidad en español, así que las voy a poner en español. Voy a hacer una publicidad en español para eso. Así que bueno, pueden estar escuchando eso. Tenemos algunos mensajes de los oyentes que nos han dejado. Por ejemplo, Messier Chapo nos dejó en iVoox sobre el programa 546 de Blue Beetle. Impresionante nivel de análisis desarrollado. Siempre es un gusto refinado escucharlos. Algo pasa con DC cada vez que el personaje principal se acerca a la latinidad. Destruyen en redes la película. Yo no. Gracias, Chapo, por lo que decís.
Sí, por supuesto,
Yo no sé si destruyeron en redes esta película. Simplemente no le dieron publicidad. Y bueno, fue otra de las que fue aquejada por la falta de publicidad por parte de los actores, que no podía el guionista en su momento. Pero.
Sí. Padeció eso.
Sí, y hoy. Bueno, algunas cosas que hablábamos, no la latinidad, ¿no? Dicho sea de paso, vi Blue Beetle de vuelta el fin de semana, ahora que está en On Demand, con mi esposa, que no lo había visto, le encantó, yo la disfruté de vuelta muchísimo.
Uh-huh.
Se sostiene. Fuera de eso, hemos estado, y lo que hablábamos de Marvel esa otra vuelta, que si en realidad uno compara las ganancias repartidas de las películas de la saga, de Infinity Saga de Marvel, con las que vienen ahora de las últimas fases, no varía tanto la cosa en repartido en general, ¿no?
Uh-huh.
Como que uno ya no puede considerar, ya desde el punto narrativo no, uno ya no puede considerar cada serie y cada película como una cosa separada. Hay que considerar Marvel como un todo. Y si lo consideras como un todo, sigue yéndole bien en realidad.
Claro.
Pero hay una cierta política de algunos medios de prensa de pegarle. Yo sospecho que sale plata, incluso sale plata de la propia Disney, porque está lo que le hicieron a Nia DaCosta, creo que lo comentamos al aire, que no le invitaron a la función del elenco y el personal de la peli, a la directora, y lo andaban diciendo por ahí como que fuera algo malo, que no había ido, sin aclarar, y después entras a las notas y lo dice. Y ahora salió Bob Iger, el CEO de Disney, a decir, no, como era pandemia, no había suficientes ejecutivos metiendo mano en esa película.
Sí, no, la verdad que no, siempre un ejecutivo de TV o cine va a tener la peor opinión posible sobre
la... ¿Están bombeando o están tratando de que se coma culpas? Porque a The Marvels no le fue peor que le fue a cualquier otra película de superhéroes de los últimos tiempos, y de hecho no le fue peor que lo que le acaba de ir a Flowers of the Blood Moon o Blood of Moonflower, ¿cómo era?
No, Killers
of the Flower Moon. Y Napoleón de Ridley Scott. Siendo como el ojete. Pero claro, como son protagonizadas por viejos blancos y dirigidas por viejos blancos, no está tan bueno pegarles. Y está de moda pegarle a la película de superhéroes.
Sí.
Por ejemplo, Jodie Foster acaba de salir a la prensa diciendo: estoy podrida de la película de superhéroes, ojalá se acabe la moda. Jodie, de 400 películas mainstream del año pasado, Hollywood, 8 fueron de superhéroes. De este año, sí. Igual, ¿no? Entonces, no es como que no se hagan otras cosas.
Claro, sí.
Qué sé yo. Bueno, gracias de vuelta, Chapo, por eso que sí se te ha gustado mucho el análisis que hicimos. ¿Qué más tenemos ese?
Acá de Vicky por el cosa, supongo, en Twitter, Victoria en Sanasa.
Esto fue en Spotify.
Gracias por hablar de la maravillosa serie que es Warrior. Fue otra acción de temporada, por más que otra vez hablen otra vez a las mujeres, les salió todo mal y esperemos que ahora que termine la huelga anuncien la temporada 4. Estamos en eso.
Ojalá.
Tienen que dar un cierre a la historia de Sam y eso.
Vicky, por favor, explícame cómo haces para dejar comentarios en Spotify, porque yo no encuentro la forma.
Después le pregunto.
Sí. Bueno, después Solomon escuchó el anterior a este, que es el de Doom Patrol, el hijo de Doom Patrol. Es una de esas series que tengo que terminar, pero me gustó lo que vi. Y del Run de Rachel Pollack no leí nada, porque en su momento no podía conseguir ni legal ni pirata nada. Pero me pica la curiosidad, ya tengo el Run de Morrison leído completo, y casi completo el de Gerard Way, que se merece algún bloque comentando la curaduría que hizo en Young Animal y el resto de sus interpretaciones en el cómic. Si nos gusta lo que ha hecho Gerard Way, le tenemos cariño, pero con toda la pila de cosas que tenemos arriba, un programa de Young Animal está como bastante abajo.
Sí, salvo que tengamos a alguien que lo haya leído y nos quiera iluminar, estaría genial. Pero
yo no leí todo, yo leí alguna parte nomás.
Solo leí Doom Patrol y no sé si lo leí entero, si quiero. Me faltaron.
Yo leí Doom Patrol, no todo. Leí parte de Cave Carson Has a Cybernetic Eye y lo dejé porque no me llamaba mucho la atención. Y después leí tipo los primeros dos números de una que escribía el hermano de un DJ que recibe poderes de un alien. Y no sé, tampoco me dio para seguirla. No digo que sea malo, pero no, sí. No me dio. Ciertamente, tanto eso como Hill House Comics y otras cosas que ha estado probando DC en los últimos años, está bueno que existan, ¿no?
Sí,
estos sellos de Playground de autor. Así que, bueno, veremos qué más hace Gerardito. Ya hemos hablado bastante de su Umbrella Academy, ¿no?
Sí, de Umbrella Academy. Bueno, y hablaremos cuando salga finalmente la próxima temporada.
Sí. Bueno, y dice Solomon que va a tratar de ponerse al día con serie y cómic. Arriba, después nos contás qué te pareció. ¿Qué más nos dice Solomon?
Continúa Solomon diciendo que mucha gente se queja de todos los personajes que Gunn está denunciando para Super Bowl, que dicen que le van a sacar protagonismo. Pero para mí es genial. Porque el universo DC es así. Buscas un científico y tenés a Emil Hamilton o a Will Magnus. Un detective y tenés a Sam Bradley. Me parece perfecto que llenen de personajes las películas porque es un universo que está conectado.
Claro que sí. Además, como decíamos nosotros el otro día, la mayoría de esos personajes van a ser un cameo.
Seguro, sí.
Yo no creo que Guy Gardner o Metamorfo o Hawkgirl tengan un papel muy importante en Superman Legacy. ¿Superman Legacy, no? Sí. ¿Superman Legacy? Sobre todo cuando el día de hoy podés, viene Nathan Fillion, filma adelante una pantalla verde y lo incorporás a un cacho de la película. Hasta pueden ser tipo pantallazos que ni siquiera se cruce Superman, que haya una amenaza mundial y veas a Metamorfo y Guy Gardner reaccionando a algo en París, qué sé yo, mientras Superman está en Metrópolis.
Ni sabemos todavía.
Sí, no sabemos. Es más, no se empezó a filmar todavía, así que...
No, claro que no. En otras noticias del Gunnyverse, Don Dave Bautista estuvo de visita por DC Studios el otro día para encontrarse con su amigo Pistolita. Ya con ese estuvimos teorizando.
Sí. Esto disparó un montón de rumores, por supuesto, y nosotros ya pensamos que puede... Obviamente la gente está pensando, bueno, capaz que está buscando un rol en el
MCU. Perdón, nosotros tiramos, jodiendo, yo tiré Martian Manhunter pelado y lo pueden pintar. Drax era medio grisáceo, pero es verde Drax en realidad.
Sí.
No. Vos que habías tirado...
Yo tiré Major Disaster.
Major Disaster, que no es tan rascabolla. No el nivel gang.
A ver, fue el villano de la liga de mucho tiempo y después fue parte de la liga durante un periodo breve.
Fue miembro de la liga Antártica.
Y sí, y de... Sí, te acuerdo.
Y el squad, de su squad de Kit Giffen fue miembro.
Ah, mira.
De la etapa de Kit Giffen. Y yo tiré después Kilowog. Pero vos sabés que se me... le gustó eso, pero eso que no sabe, vos se lo comenté. ¿Vos sabés qué se me ocurrió en este momento mientras charlábamos? Es una película de Superman. Vivo Vibovsky.
Sí.
Es perfecto para Vivo.
Es perfecto, sí.
Y puede ser que Bautista no quiera hacer un rol muy grande, muy protagónico, pero que le haga la gamba al amigo para parecer de un personaje simpático como ese.
Sí, totalmente.
Pero puede pasar cualquier cosa. Puede terminar haciendo de Codename Assassin.
Ok, creo que es un poco demasiado rascaboya incluso para ganar, pero...
Mirá, gané fan de Tom King, así que...
Es verdad, sí. Sí, de hecho, su plan es adaptar Supergirl Woman of Tomorrow, así que...
Sí, nunca digan nunca. Bueno, esos eran los mensajes que teníamos. Les agradecemos, como siempre, a los oyentes por estar atentos, por escucharnos. También le agradecemos a un par de oyentes que nos etiquetaron y nos mostraron su resumen del año de Spotify, donde estábamos en primer lugar de podcast escuchados por ellos. Gracias por pasar tanto tiempo con nosotros. Antes que me olvide, porque lo iba a decir al final, pero capaz me olvido, la semana que viene es el último programa de La Tortulia. El día 6 lo van a hacer en vivo, en un boliche, como te digo, en un bar. A este sí voy a poder ir, así que bueno, vamos a estar despidiendo con una retrospectiva de La Tortulia, este hermoso podcast que puso Uruguay en el mapa del podcast internacional.
Sí.
Por lo menos ibérico.
Sí, no, sí, pero sí, lo escuchan en México.
Lo escuchan en Latinoamérica mucho también, pero.
Un montón de lados.
Lo todo en España. Sí, que son considerados un podcast de duración corta en los episodios. Para sí,
porque tenemos cosas como allá sí se dan el lujo de explayarse lo lindo, pero bueno, ellos han trabado amistad con gente de muchos podcasts españoles y bueno, de hecho
han ido a hacer el programa allá,
han sido invitados a eventos allá, así que
sí. Bueno, a España no, pero estaría lindo hacer algún episodio en vivo en Buenos Aires, ¿no?
Sería genial, sí.
Sería genial, pero bueno, La Tortulia se despide después de 9 años, y nos deja mucho podcast de calidad, y bueno, escucharemos a Seba y a Diego en otras cosas, y bueno, quizás en algún momento por acá. Bueno, vamos con esta mesa de Nerdonda ese, y contanos, elegiste música, y yo te dije, sí, perfecto.
Sí, me acuerdo el nombre posta del tema, porque me acuerdo el estribillo, pero no, ahí está. Mutants and Candy, ahí está.
Se llama solo Mutants el tema,
sí. Sí, elegí como tema por una chispa de inspiración. Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa aniversario de los X-Men y qué sé yo, bueno, Mutants de Mighty Bush. Que un poco pega, porque la letra dice, we are the mutant race, don't look at my face, qué sé yo, como...
Y bueno, son mal los Morlocks.
Son mal los Morlocks, sí, pero bueno, o sea, esa cosa de marginados con habilidades especiales, qué sé yo.
Son más los hombres animales de este científico loco.
De High Evolutionary.
Sí, yo iba a decir en realidad de uno que se enfrenta a los New Mutants en el run de. No me acuerdo si es de Louis Simonson, de Dan Nocetti, y terminan teniendo una especie de adolescente pájaro por un tiempo en el roster de los nuevos mutantes, que le dicen Bird Brain. Hay varios personajes de Marvel que han hecho eso. Por ejemplo, este nuevo Spider-Boy sidekick Spider-Man que hay ahora, es el resultado de experimentos también de una científica loca que hace híbridos animales. Pero es verdad que el High Evolutionary es el más conocido, que incluso lo vimos hace poco en...
Sí, y bueno, y el otro es el Doctor Stasis también, el actual enemigo.
Doctor Stasis, uno de los clones de Sinister.
Sí.
Y hay otro que se enfrentaba a los X-Men en algún momento de los 70 o los 80, que también tenía unos hombres animales que no me acuerdo quién era exactamente, pero sí, siempre es un tema recurrente. Todo muy Doctor Moreau, ¿no?
Y sí, de ahí viene todo, básicamente.
Sí, bueno. Vamos a escuchar entonces a Noel Fielding, Julian Barrett y compañía haciendo Mutants.
Perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón.
We are the mutant race. We are the mutant people. You know that you can't stop me with your human skills, 'cause I've got 9 feet and gills, and I can breathe underwater, and I can swing from a tree, and I can do what I wanna, and I wanna be free, yeah!
Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Como habíamos prometido, nos hemos reunido en esta pequeña fiestita de cumpleaños para los 60 años de los X-Men, o los 30, como puse en los textos de descripción del podcast anterior. Me comí 3 décadas.
No pasa nada.
Los 30 por 2.
No es nada, es febril la mirada. Los voy a ir presentando en el orden que me están saliendo acá en la cámara. Mario, docente y conductor de radio de Hablando en Globitos, desde Carmelo, Colonia, Uruguay.
No, desde La Paloma.
Ah, porque estás para el evento de mañana.
No, yo vivo en La Paloma ahora.
Ah, estás en La Paloma ahora, bueno.
Hace 7 meses que vivo en La Paloma, en Rocha.
Sos local entonces. Bueno, sí, más interdepartamental que nunca esto.
Exacto, tal cual.
Que nunca. A Chris ya lo tienen, obviamente. Sí. Lisandro, sí, desde Carmelo, Colonia, docente y conductor, dibujante de cómics, etcétera, etcétera. Vicky, de Chicas Entre Viñetas, desde La Plata, ¿no?
No, Buenos Aires, de Castelar.
Castelar, perfecto, sí. Perfecto. Patricio Oliver, dibujante de cómics, guionista de cómics también, hemos reseñado historias acá, ha estado acá invitado, y además podcaster de No Somos X-Men, de Ian Productions. ¿Desde dónde exactamente de Buenos Aires?
De Capital Federal, de Recoleta.
De Recoleta, ahí se obviamente lo conocen. Y por último, Gus Casal, psicólogo, comunicador, parte de Ial de Crisis, entre otras, otros muchos kioscos. Ya lo conocen, ya ha estado por acá. Y yo, hola. Saludo a la cámara, pero no estamos grabando el video. Muchas gracias a todos por estar.
Muchas gracias por la invitación.
Me encanta tenerlos. Siempre. Tenemos como un all new, all different X-Men hoy reunido con gente de, dos países. Lo que nos daba.
Lo que hace que seamos un foro internacional de expertos.
Dos países, pero tres departamentos del Uruguay representados, porque Cris es de 33 originalmente.
Por supuesto que sí.
Gente de la Argentina.
Y yo que no soy oriundo de Uruguay, sino que también soy argentino, así que...
Bueno, pero somos mitad y mitad también.
Yo me he ido repatriando de distintos lados.
Tenemos el switcheroo porque Mario es de Argentina, pero está en Uruguay, y Cris es de Uruguay, pero está en Argentina.
Sí, viví 20 años en Paternal, viví yo.
Pero si quieres, yo saco el pasaporte gringo y tal, y soy el...
Listo, vos chapeás de gringo.
No, pero también tenemos diferentes edades, gente que llegó de diferentes formas a los X-Men. Incluso trajimos una muestra testigo. Gus es muy fan de cómics en general, pero no participando de X-Men, pero has leído mucho.
He leído mucho de todo, y últimamente he leído mucho X-Men también. Y ojo, a ver, que no se malinterprete, no es que no me gustan los X-Men.
No.
Me sería medio caradura considerarme un fan porque no lo soy.
Sí, pero bueno, como vamos a ver ahora, tenemos gente que llegó por cómics viejísimos, gente que llegó por la animación, y bueno, todo tipo de experiencias de vidas distintas que van a influir en esta idea. La forma en que va a andar esto, como ya les explicábamos a nuestros invitados fuera de micrófono, vamos a hablar de cómo llegamos a los X-Men, y cómo nos hicimos fans, o cómo nos atrapó su franquicia o franquicia. ¿Cuál es nuestra etapa o par de etapas favoritas de estos 60 años de historia que tienen? Y por último, una recomendación de cómo entrarle a los X-Men. ¿Por dónde arrancar a leer si usted nunca leyó los X-Men? En el camino surgirán nerdadas varias, porque esto va a mutar.
Uf, ese jueguito.
Y bueno, como dije, vamos a arrancar por orden de que yo lo estoy viendo acá en la camarita. Así que, dale. Mario, ¿cómo entran los X-Men en tu vida?
Yo era un niñato en Argentina, viviendo en Capital Federal. Pero los X-Men no entran en mi vida en Argentina, sino que lo hacen en Carmelo, en unas vacaciones en Carmelo, Colonia. Cuando en un kiosco de revistas me encuentro, y me tomé el trabajo de buscarlo, el número 7 de X-Men volumen 2, de la etapa de Jim Lee y...
Claro.
Exacto. Un número en el medio de la saga de Omega Rojo, que fue la saga que vino a continuación del tema de Avalon y Magneto y demás.
Sí, sí.
Es el número 7, justamente. Y de ahí me tuve... Y encima de la edición de Columba, creo que era Argentina.
Sí, Columba.
Ahí entendí, o sea, si bien conocía los dibujitos, porque veía los dibujos, fue cuando el cómic me atrapó con X-Men, donde me enteré que habían dos equipos, porque es la época del equipo azul y el equipo dorado. Entonces empecé a comprar Uncanny X-Men, después me enteré que en realidad uno era spin-off del otro, y por ahí fue que arranqué, con ese numerito cuya tapa es la mitad de la cara de Wolverine, la mitad de la tapa de Omega Red.
Está acá en mi biblioteca, pero creo que la edición es de Forum.
Yo la tengo guardadita también ahí, no la saqué ahora, pero sí, tengo todo eso, hasta el día de hoy atesoro esos cómics.
¿Qué te atrapa de los X-Men? ¿Qué es lo que te dice que, bueno, esto es para mí?
Primero que entendí, después, al principio me gustaba mucho más la acción, pero entendí que es un cómic que va de marginados, y realmente me gusta aquello que va de las minorías, ¿no? O sea, de los grupos minorías, y del oponerse, y ya los dibujitos un poquito que tenían eso con el tema de esto de los humanos versus homo superiores, y eso me entró, y además eran el dibujito mucho que en ese momento la serie de los 90, empecé a tener algún personaje favorito, después fui cambiando, después conocí a Excalibur y me explotó el cerebro.
¿Qué año es esto y cuántos años tiene ese marito?
94, y tenía 12 para 13 años.
Claro, era bien nuevito ese número, y era nuevita la serie también.
Claro, hacía poquito que había salido, yo lo conseguí en una reventa, re barato, encima, ni siquiera precio de tapa, y ahí empecé a acumular, y cuando volví a Argentina empecé a buscar los números que no tenía. Y ahí, por ejemplo, me compré un rentapadito de los primeros 4 números, del tema de toda el mini arco de Magneto, y después se cortó, y bueno, y se dejaron de editar en Argentina, y empecé a comprar algún numerito suelto, pero empecé a buscar cosas anteriores. Por ejemplo, me encontré con el Giant Size del 75, en un rentapado de Forum, y otras cositas más que bueno, empezaban a sumar a la colección.
¿Ya leías cómics de superhéroes en aquella época?
No, no. Okay. Había leído cómics, pero cuando íbamos de vacaciones me compraban algunas cosas de Disney, Patoruzú, Isidoro, o sea, mucho de eso. Al cómic de superhéroes entro con este número de X-Men.
Mirá, qué lindo saber esa puerta exacta de entrada del cómic de superhéroes.
No,
en mi casa la droga ya estaba presente.
Claro, no solamente fue con al cómic de superhéroes, no solamente fue con este número, sino que, o sea, X-Men y superhéroes, todos juntos. A ver, conocía a Batman, sí, pero nunca había leído...
Pero de audiovisuales.
De decir, esto me lo compro, porque lo quiero tener, porque los quiero empezar a coleccionar. Porque aparte ahí también nació el coleccionismo en mi vida. Que hoy está retratado en dos bibliotecas que tengo acá atrás mío.
La ruina.
Ustedes que me ven, ahí hay una y del otro lado hay otra. Claro, es. Y ahí no paré más. Empecé a leer cosas de X-Men, más cosas de montón de otros héroes. Y también en esa época empecé con el manga, que fue mi perdición.
Está muy bien, está muy bien.
Pero sí, X-Men por ese lado y superhéroes por ese lado también.
Cris, en un lejano pueblo del interior de Montevideo, en 33, déjame adivinar, en portugués llegaban algunas cosas.
Efectivamente. Yo soy modelo 95, entonces yo nací en pleno auge de la serie animada y empecé a ver los X-Men justamente en portugués, que los pasaban en TV Globo, u otro canal en portugués, vaya a saber uno qué.
Yo creo que era
un me enamoraron, fue una cosa, pero amor a primera vista, un flechazo, una locura. Los conocí de esa manera, fue la primera vez que vi superhéroes como en todo su esplendor. Sí conocía a Batman, sí conocía a Superman, pero eran como íconos, era como algo mucho más grande que lo que era el superhéroe per se. Pero cuando empecé a ver X-Men y la serie de X-Men, de hecho el primer capítulo de la serie que vi es uno de los primeros de la primera temporada, el capítulo de los Morlocks, que adapta obviamente el arco de Gambit, los Morlocks y lo que ya conocemos, y me volví loco, quedé desesperado por cómo que hay otro tipo de superhéroes, o sea, cómo hay gente que tiene, claro, ahí empecé a entender que no todos los que tenían poderes eran superhéroes, o sea, tener un poder no te hace automáticamente un superhéroe, ¿cómo va el tema de esto? Y me voló la cabeza completamente. Dos o tres años después, vi por primera vez un cómic de X-Men. Yo estaba en la escuela, recuerdo, fui a la casa de un amigo después de la escuela y me encuentro que él tenía, entre sus revistas todavía, recuerden que yo viví como un par de décadas atrasados, el medio de la nada.
Ya no sé, Sudamérica está atrasado detrás de todo,
el un
lugar llamado 33.
Efectivamente, o sea, yo viví mi infancia de los 2000 como si fuese en el principio de los 90, piensen en eso, finales de los 80, principios de los 90. Y me encuentro que entre sus revistas, que todos solíamos tener, tenía estos números de los mismos que contaba Mario acá, de la etapa de Jim Lee, y dije, esto me vuelve loco. Además tenía unos dibujos de Gambit, tenía unas cosas impresionantes, y dije, ya está, me quedo con esto. Estuve buscando durante mucho tiempo en las casas de canje de revistas, a ver si lograba encontrar algo de X-Men, pero no logré encontrar nunca durante mi infancia y adolescencia cómics de X-Men en físico, porque era muy difícil que llegaran allá. Incluso las veces que estaba del lado brasilero tampoco conseguía mucho. Sí se conseguía Spider-Man o Superman, Batman, ese tipo de cosas, sí, pero los X-Men no. Y la primera vez que leí un cómic de X-Men, empecé con el cómic número 1 de X-Men y fue gracias a mi Saibalita, mi computadora de plan Saibal.
Otro éxito del gobierno progresista uruguayo de llevarle a los X-Men a los niños del interior.
Efectivamente.
Para zurdificarlos.
Y bueno, gracias al adoctrinamiento zurdo marxista, no sé, tirabomba soviético de las computadoras del gobierno.
One X-Men per Child.
Sí, efectivamente. Child of the Atom. Empecé con el cómic de X-Men y nada, y ahí ya empieza mi historia.
¿Qué es lo que te atrae de los X-Men? ¿Qué te atrapa de ellos?
La diversidad de gente y de poderes y de problemas que tienen y de poder realmente identificarme con los problemas de alguno de ellos. Durante mucho tiempo me sentí como muy conectado con Coloso, sobre todo con la etapa que está solo en el medio del campo, con un montón de cosas para hacer y un montón de problemas de niño de campo.
¡Tractor!
Efectivamente. Entonces,
sí, que Chris salvó a su hermano menor de que nos pisara un tractor.
Y bueno, un poco en este contexto soviético de mi infancia, me sentía como identificado con Coloso. Entonces, sentía que ahí en ese grupo de los raros, de los que no estaban en los Avengers, de los que no estaban en las tapas de las películas que se estrenaban, ahí estaban con los que yo me identificaba. Así que de ahí fue, de nuevo, amor a primera vista.
Bueno, bueno. Lisandro, contanos, ¿dónde entran en tu vida la Patrulla X?
Bueno, no lo podrías haber dicho mejor. En mi vida entra la Patrulla X, no los X-Men. Porque llegan a mis manos, en uno de mis viajes a Buenos Aires durante las vacaciones, números de Forum de la Patrulla X, escritos por Claremont y dibujado por John Romita Jr., con el típico Wolverine con el traje marrón. Entonces,
el mejor traje decía, de Wolverine de todos. El no mejor acepto traje de Wolverine.
No. Y yo decía, ¿quiénes son estos tipos? Aparte eran con el formato tabloide, el formato grande, no el formato comic book regular. Eran esos
sí, más sí, el formato de Forum que es más grande que el de los cómics americanos.
Sí. Y decía yo, ¿quiénes son estos chabones que no los conoce nadie? Las compras baratas, las revistas. Aparte, mirabas el número y era tipo 125.
No los quiere nadie.
¿Pero y de dónde? Hete aquí que en ese verano descubro en los arcades el videojuego de X-Men para jugar de a 6 personas.
Sí.
Ahí mi cabeza estalla en pedazos cuando reconozco a Wolverine, a Guepardo, a Lobezno, perdón, del cómic. Pero con el traje marrón lo reconozco en el videojuego. Y digo, la Patrulla X son los X-Men. Son los mismos del cómic, son los que están en el videojuego. Y se puede jugar de unos cuantos. ¡Fua! La cabeza mía explotaba para todos lados. Y justo en esa época, estamos hablando de 92 por ahí, estalla la serie de televisión. Y estalla el número uno de X-Men de Claremont y Jim Lee. Entonces era estar en el lugar correcto, en el momento apropiado, para absorber todo ese caudal de X-Men que estaba saliendo en ese momento. Y yo compré el número uno de X-Men de Forum, no el de Pavón, el de...
No el argentino.
Columba, no el argentino.
Columba.
Compré el que venía de Lux.
No, el primero sale por Pavón.
Tenés razón.
Pavón saca los primeros tres números.
Sí.
Y creo que no tenían autorización y entra Columba sí con la licencia correcta y los continúa Columba hasta onda el 15-17 en el que el Planeta Agostini Forum 16, la pone arriba de la mesa y dice no.
Símbolo se llamaba la editorial que edita del
15. Símbolo, perdón. Pavón son sí. Los que sacan unos números de Vértigo retruchos.
Sí, que estaba todo...
Respeto que tengo un par de esos,
Yo tengo esos primeros de Símbolo también, después tengo de Forum... Esto es una mezcla rara.
Yo me compré el número uno de Forum porque me parecía súper espectacular la idea de las cuatro portadas en una. Y fue la primera vez que leí un cómic de X-Men, propiamente dicho. Y ahí me los empecé a comprar mensualmente, cuando se empezaron a sacar la edición argentina. Y después, cuando la cortaron, o sea, tenía todos los números argentinos, de Jim Lee, de Chris Claremont, que son los primeros, y después de Jim Lee con Juan de los Palotes.
Lowder agarra ahí, creo.
¿Y quién?
Scott Lowder, creo que agarra ahí.
Ah,
Scott
Lowder, puede ser, sí.
No sé si agarra directo, pero el que tiene un run más largo después de Claremont inmediatamente es Scott Lowder.
Por lo menos él está acreditado en la saga de Omega Rojo, por ejemplo.
Sí, sí, es Lowder, sí, que durante un par de años
sí, tranquilamente. Y bueno, y ahí fue cuando decidí, bueno, lo mismo que Mario, ¿no? Enterarme que era Team Dorado, Team Azul, que era Uncanny X-Men y que era X-Men, meterme de lleno y ya perderme por completo hasta el día de hoy donde leo X-Men, me gustan los personajes, no me gustan todos los runs, pero tengo un cariño particular por los personajes, más por algunos que por otros. Y a mí me entra más que nada los X-Men por los artistas, no tanto por los guionistas.
Yo te iba a preguntar, como dibujante, has escrito cómics también, pero sos principalmente dibujante. Sí. ¿Ya dibujabas en aquella época?
Sí, sí, porque levantaba...
entonces te entra por el lado del arte, más bien.
Sí, sí, sí. Por eso Jim Lee me partió la cabeza cuando lo vi y dije, quiero hacer esto, ya. Cosa que en aquel momento yo no lograba entender a John Romita Jr. El John Romita Jr. de aquel momento no era el mismo John Romita Jr. que va a llegar a ser más adelante. Era un poco más parecido al padre.
Pero todavía tenía manos John Romita
Jr. Sí, sí, sí.
No como ahora. Las perdió en un horrible accidente.
Sí.
Y se las reemplazó por unas crayolas que fundió ahí.
Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo.
Son unos atrevidos, lávense la boca. Se van a hablar de John Romita Jr. Y tiene más cartera que todos ustedes juntos.
Estamos de acuerdo.
Lo queremos mucho, pero ahora se... No es lo que era. Mi viejo
John Romita Jr. Parece estar un poco recuperado. Parece que las manos robóticas que le pusieron mejoraron un poquito con los upgrades del firmware. Pero tuvo unos periodos bastante siniestros hace poquito en España.
De dibujar gente raquítica.
Hace dedos de canicama. Hace lo que
puede. Hace lo que puede en el tiempo que puede, pobre John Romita Jr. Yo quiero una lanza para defenderlo también. No es nuestro John Romita Jr. de hace tantos años que supo darnos obras maestras. Pero
además, bueno, que Junior ya tiene como 60 años, señor. Deje de llamarse Junior.
Como el mago Marisol, Junior.
Está en el documento.
Sí, claro.
Pero ahora ya puede pasar la corona. Y pues ya es John Romita, porque el otro ya lo está.
Bueno. ¿Sí? John Romita II quedaba feo.
Quedaba mal.
Sí. Quedaba como muy dinástico, ¿no?
Sí. Bueno, pero ves, a mí me pasó que cuando yo volví a los números viejos y dije, pero un segundo, esto está dibujado por Romita Junior. Fue todo un trip, porque digo... No se parece nada a Romita Jr. No, más allá de las manos. El estilo es totalmente parecido al del padre, más que al que él logra desarrollar más adelante.
Digo, bueno, claro, sí, sí.
Pero sí, yo lo sigo mucho X-Men en base a quién lo está dibujando. Y si engancho un buen guionista, bien, bárbaro. Y si engancho la historia que está buena, triple bárbaro. Pero, por ejemplo, me gustan mucho los runs donde dibuja Chris Bachalo. En su momento me gustó mucho el run de Joe Madureira. Cuando pasó Humberto Ramos por Uncanny X-Men, me gustó mucho.
Sí, yo que conozco tus influencias y tu estilo de dibujo es obvio. Y ese Lisandro atrapado por los X-Men, unos años después, edita el cómic de superhéroes El Ángel Negro en Uruguay.
Exacto.
Así que hubo, y había, se veía ya la influencia
sí, de ese tipo de dibujo. Era lo que uno trataba de replicar en aquel momento. Lo veo, lo quiero, lo quiero imitar. Hoy por hoy el estilo mío es mío. No trato ya de imitar más a nadie. Pero en aquella época, viste, uno es más joven y trata de reflejar lo que uno ve.
Obvio,
pero,
obvio.
Bueno,
y bueno, uno empieza por ese lado, cualquier ámbito de vida, empieza copiando a sus referentes y después va desarrollando su propio estilo, tomando herramientas y cosas.
Sí, claro. Como le decía,
bueno, a los chicos, Vicky,
No, sí, te iba a decir que por qué me llaman la atención los X-Men. Era porque fue el primer cómic donde vi una dinámica grupal que era diferente a lo que yo venía leyendo. Yo venía leyendo Batman y Superman editados por Perfil, y cuando empiezo a leer X-Men, ahí me vuelco a leer la Liga de la Justicia. Que digo, ah, mira, está de un lado X-Men y del otro lado la Liga.
Claro, esa etapa particular de Justice League International, bueno, que justamente en estos momentos están leyendo Ian y Gus en Señal de Crisis, que tiene una dinámica muy distinta a lo que suele ser la Liga en todos los otros periodos.
Sí, por supuesto. Pero que es la Liga que todos amamos y queremos. Porque lo crecimos
leyendo eso. Es esa dinámica grupal distinta que te agarra.
Sí, 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 sí. Así que bueno, por ese lado es que me engancharon a mí.
Bien. A mí que le toca hacer la Jean Grey del equipo de cuando eran cuatro monos.
No, por favor, te lo pido, no me compares con Jean Grey.
No, digo, acá no hay ningún profesor sexuagenario con ideas raras.
Sexogenario.
Sexogenario, sí.
Lo más parecido soy yo, pero no tengo silla de ruedas.
Sí, el pelado.
Más respeto que yo también soy pelado, ¿eh? No.
Ah, ok.
Vicky, ¿cómo entran los X-Men en tu vida? Yo a veces pago preguntas que ya sé, pero bueno, para la audiencia.
Yo entro a los X-Men por la serie animada de los 90 en el Magic Kids acá en Argentina. Bueno, me pareció una historia que me encantaba, la miraba todos los días, estaba obsesionada con los X-Men y era como la piba que miraba los X-Men y los cayó el Zodíaco y Dragon Ball, digamos, con 9 años. Ah, y era fanática del Batman de Keaton, o sea, era un combo medio raro.
Mediados fines de los 90, entonces.
Claro, sí, sí. Digamos, yo estaba en la primaria, así que bueno. Y después, a los cómics no entro hasta que soy adolescente, cuando yo empiezo a leer un manga que se llama Rurouni Kenshin, que el autor, que es un hijo de puta, vamos a decirlo, porque tiene un montón de cosas que todos sabemos, los que leemos manga sabemos lo que pasó. Uh-huh. Pero él está muy influenciado por Marvel y por especialmente por los X-Men. Y por los X-Men.
Está influenciado que tiene cosas que son levantadas.
Sí, Gambit es el personaje este que tiene la cosa, es Gambit.
Si no me equivoco, este señor tiene condenas por.
Sí, por eso yo dije. Por eso dije que es una basura.
Es Japón, no tiene condena, tiene una multa, pero sí. Pero bueno, porque Japón sigue laburando el señor, pero sí, o sea, Chonti le robó mucho
ahí se va el apoyo de la embajada de Japón que no tenía.
Muchas gracias a nuestro patrocinante.
Sushi. Bueno, a partir de ahí yo agarro un cómic de los X-Men que creo que fue uno random que agarré porque iba a la calle Florida, a la calle Corrientes de acá de Buenos Aires, que todos sabemos que tiene estas librerías enormes donde encontrás lo que encontrás. Y bueno, empecé a leer ahí, no me acuerdo realmente bien qué leí. Sí que agarré uno de Gambit, porque era un personaje que me gustaba. Entonces dije, ah, acá está Gambit en la tapa. Y agarré ese y leí ese, que era, creo que Gambit peleando con Wolverine, una cosa así. Y es como lo que agarró. Pero ese me dice, pelear, y era lo, yo me acuerdo de eso. Y después sí, empecé a leer la saga de Fénix Oscuro, Días del Futuro Pasado, leí los primeros cuando pude acceder a bajar PDFs, empecé a leer los primeros que hicieron en los 60, y bueno, así entré a los X-Men yo, digamos. Pero a los cómics no entré hasta que tendría 16, 15 años a partir de este autor de manga que me hizo leer los cómics porque me empezó a interesar como personajes, digamos. Y me gustan porque yo siempre fui muy de los marginados, siempre pertenecía a los grupos de los marginados y era como, eran igual a mí. Era como, bueno, yo a los 6 años quería ir a la escuela de Charles. Era como, me decías, y era, mándenme a la escuela de Charles, no quiero más.
Más o menos como cierta generación creció esperando la lechuza de Hogwarts. Otros queríamos que nos viniera a buscar el pelado en silla de ruedas.
Exacto, yo quería que viniera a buscar el pelado en silla de ruedas.
Algunos escribimos fanfic sobre eso a los 13 años.
No llegué. Lo pensé.
No. Por suerte se ha perdido eso.
Todo eso es lo están diciendo frente al psicólogo, ¿no?
Sí. Igual ese es el finsert siniestro que escribí.
Esta mano derecha que escribe acá.
Mi psicóloga lo sabe.
Cuando el podcast se transforma en sesión.
No, mi psicóloga lo sabe, así que. Pero bueno, esa fue mi entrada.
El palo telescópico de Gambit, una cosa freudiana. ¿Para qué Gus quiere darnos un diagnóstico? ¿Levantaste la manito?
No, fue. Me quería mutear y levanté la mano, pero no tengo. Si les tengo que hacer una devolución, estamos en un programa especial. ¿Dónde?
¿Qué está haciendo la bola, Gus?
Yo igual tomo nota, yo estoy con el cuadernito acá. Yo noto.
Bárbaro, Vicky. Bueno, Patricio, también historietista, con historietas que tienen mucho de los X-Men. Por donde los miren, por lo menos las que yo he leído, suya se los niega. ¿Cómo llegan a vos los X-Men? ¿Cómo los conoces?
Los X-Men, sin saber que eran los X-Men, me llegan a través de las cartas de Cromie del año 86, que me llamaba la atención porque eran los únicos que no reconocía. no entendía quiénes eran y ni sabía que eran todos un equipo. Y un día, en los 80, mi viejo me lleva al Parque Rivadavia y veo un número de Patrulla X, el número 23 de Forum, y en las caritas de arriba me doy cuenta que están todos los que yo decía que no sabía quiénes eran y por qué estaban todos juntos.
¡Qué noble institución el Corner Box!
Corner Box es, sí, lo mejor del universo, es muy, sí, digno. Una hermoso juntar todos los Corner Box uno al lado del otro, cuando van cambiando, era muy bonito.
Yo hasta he pensado en tatuarme un Corner Box en alguna parte.
Sí, bueno, yo hace poquito me compré en la Crack Bamboo la remera de John Byrne con el Corner Box, toda grande, así, amarilla, que es hermosa esa remera.
Pues yo dije, necesito un tatuaje de los X-Men, y después me acordé que tengo a Loki, perdón.
Bueno, claro. Y nada, ahí un poco parecido a lo que decía Lisandro, digamos, yo lo... Y también lo que decían varios, o sea, yo venía comprando cómics, pero siempre en esta cuestión muy de cuando sos más chico, que no los coleccionás, sino que siempre tenés cómics, pero nunca los seguís. Porque aparte era difícil, uno viajaba a la costa y se compraba un par de números de Novaro, que no tenían ninguno, nada de continuidad con nada, y después los perdías o se los regalabas a algún amigo, no, no. Y con X-Men, digamos, Patrulla X, New Mutants, Alpha Flight, los tres títulos yo los compré, los tres números en el Parque Rivadavia, y fueron las tres series que yo empecé a coleccionar al mismo tiempo. Yo empecé a leer New Mutants al mismo tiempo que X-Men, prácticamente con un mes de diferencia, digamos. Y nada, digamos, arranqué con la época de Claremont y Paul Smith, cuando había un solo equipo, X-Factor solamente se mencionaba en los correos de lectores, o sea, el universo era mucho más chiquito, y me enloquecí al toque, un poco lo que decía, creo que lo decía, no sé si Chris o Mario, el tema de la saga de los Morlocks, la leí primero, y sin saber que yo era un varón gay, o sabiéndolo, pero no racionalizándolo, porque todavía era muy chico, estaba en la primaria, un montón de cosas de esa historia, Calisto, los Morlocks, la cosa de los mutantes que no son tan lindos, me llamó mucho la atención, y bueno, y ellos aparte escritos por Claremont, que son un... eran un goce, la verdad, los personajes. Así que así me enganché con esa etapa, digamos.
Y es esa parte del marginado, del apartado que te atrapa, o qué en general?
Mira, en realidad me gustaba que se veían diferentes los X-Men. No sé si yo tenía muy racionalizado en ese... Esas son lecturas que uno hace después como adulto y a veces se hace como un recon de su propia infancia diciendo que uno tenía una lógica más racional de eso. Yo no sé si leía eso en ese momento, ahora lo puedo analizar. A mí me gustaba que vivían en una mansión, que era como un colegio. Yo tengo una conexión muy fuerte con la pedagogía y con la educación, soy docente hace 20
años. Es verdad, también soy docente, sí.
Soy docente, entonces a mí todo lo que es cómics donde hay cuestiones de enseñanza me gustan. Y esta cosa que decían de ojalá pueda entrar a la escuela de Xavier, a mí de chiquito me pasaba también, que flasheaba con... Pero yo bastante, bastante zarpado, yo pensaba... que era un lector que entraba al cómic y que sabía todo lo que iba a pasar y me volvía como una especie de dios en los cómics.
Ese era tu poder.
Sí, sí, veo un zarpado, pero por eso me volví autor. Pero bueno, nada, sí, quizás también me gustaba que se veían... A ver, Nightcrawler sí me parecía un personaje que visualmente era algo que a mí no lo había visto. Y Tormenta era un personaje afro-mujer, digamos, no era tan común ver eso en las historietas. Wolverine era peticito y peludo, no sé, como que había algo ahí, pero lo puedo, insisto, es una lectura que yo pude hacer después de adolescente y en el momento simplemente visualmente y las historias me gustaban y tener un personaje tan joven como Kitty también me acercaba un poco a la serie, ¿no? Porque había algo ahí donde no me sentía, yo no tenía tanta diferencia de edad con Kitty, yo tendría 11 años, 10, no sé, 11, 12 años y Kitty tenía 13, 14.
Pues sí, para muchos lectores es un personaje punto de vista, Kitty.
Total, total.
Como décadas después lo es Shabby.
Sí, sí, es eso, uh-huh. Es eso. Y también, no sé, cosas como que tuviera una mascota que era un dragón. Había muchas cosas que tenían que hacer que eso me gustase. No había manera que no... Era simplemente encontrar y leerlo. Y apareció en X-Men, digamos.
Bien, 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 bien. Bueno, ese, ¿cómo entran X-Men en tu vida?
Estuve todo estos tiempos tratando de acordarme, porque yo tenía 6, 7 años, más o menos, el 91, 92, que es lo más allá atrás que recuerdo haber conocido X-Men, que entonces es entre haber visto el número 1 de Jim Lee Claremont, editado acá en versión argentina, y haber jugado el videojuego. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó primero? No me acuerdo, honestamente. y sé que los vi de pasar en algún dibujito, tipo, en alguno de los dibujitos de esos de Iron Man o de esa época, tenían un cameo, pero de los viejos.
El Spider-Man aparece.
Spider-Man.
No, pero no, los viejos, estoy hablando de los... No, los Spider-Man es de los 90 entrados.
Ah, vos hablando de los dibujitos de los 60.
Sí, en alguno de esos...
Pero aparecen en la serie de Spider-Man que está con Starfire.
Sí, Spider-Man and Amazing Friends, sí.
Sí.
Que de ahí viene esa escena donde Wolverine está doblado como aguja dinámica.
Exacto, la ochentera, esa más ochentera.
Pero yo me acuerdo de haber visto un cameo de los X-Men así al pasar, encima con el traje negro y amarillo, en una serie, una de las animadas vieja, no me acuerdo, capaz que era una de esas de Iron Man.
Claro, la de los 60, decís vos, la de Kirby, apenas movían la boca.
Ezequiel está hablando de series animadas mismas. Lisandro está hablando de unos que son básicamente motion comics.
Sí, yo no me acuerdo exactamente, porque me acuerdo que los encontré tipo VHS, eso, en algún videoclub, lo alquilé y tenía dibujito y capaz que aparecía, en algún momento aparecía los X-Men, no me acuerdo. Era como esos dibujitos que después descubrí que existían, los de Aquaman que tenían el subsegmento de Green Lantern o lo que venga. Bueno, acá era no un subsegmento, pero era como, no sé, un cameo que pasaba algo y aparecía los X-Men. Y en esa especie de nebulosa, bueno, descubro los X-Men por una cosa u otra, videojuego, cómic, qué sé yo, y empiezo a... Después, bueno, cuando empecé a comprar... compré lo que encontraba de cómics, esa época era muy chico, así que era, va, comprar yo era, pedirle a mi viejo, me compren, tal cosa, tal otra. Y, bueno, no es hasta ya más centrado, más hacia fines de los 90, que, bueno, con algunas cosas que fui comprando de capacidad de vid o de forum, o qué sé yo, bueno, que ahí sí empecé a conectarme más con los personajes y conocer los personajes. ¿Qué es lo que me atrajo de los X-Men en un primer lugar? O sea, que me enganchó, no lo sé, supongo que por lo visual. Pues serían distintos a todos los superhéroes que eran conocidos de la época. De mi época decíamos, para mí, el mejor de menos de 10 años. Era como que tenían esa cosa que se veían diferentes, se veían distintos. Bueno, yo, Wolverine y las garras, que era algo que no sé por qué me enganchó de siempre. Bueno, el videojuego, qué sé yo, el tipo, todos los personajes tienen un look distinto, un look que para mí era original. Y mi conexión capaz con los superhéroes en esa época era más los superamigos, en realidad. Que tenían un look como más convencional, de alguna manera. Batman.
Como que X-Men es tu primera conexión con la Silver Age y un cambio de paradigma visual.
Probablemente. Analizándolo, capaz que sí. Pero sí, seguramente, creo que me engancharon más por eso. Años más tarde. Te digo, décadas más tarde empecé a entender el trasfondo político y las cosas. Eso toma años. O sea, con hacer animada un poco más en algunas cosas y algunos planteos, pero es como de chico, cuando le entré, lo que me entró fue lo visual. Porque yo tenía 7, 8 años, ahí enganché por lo visual. Y bueno, esa etapa de Jim Lee con Cíclope y Wolverine es compradora como pocas cosas, ¿no?
¿Sabés que esa aparición animada que vos decís tiene que ser en estos dibujos semi-animados de los 60? Porque aparecieron en ese episodio de Spider-Man and His Amazing Friends, que yo no me acordaba que hasta está Thunderbird ahí, tipo que dura 3 números
más o menos
de morirse, y no vuelve hasta hace 2 años con la resurrección de Krakoa. Después está en el 89 el piloto de Pride of the X-Men, con el Wolverine de acento australiano, y recién después aparecen en la serie de ellos en el 92. Esto es un episodio de Marvel Super Heroes del 66, en el que adaptan un número de los Fantastic Four, Doctor Doomsday, pero usando a los X-Men, y les cambian el nombre a The Allies for Peace, los aliados de la paz, por la paz.
Ok, acá no me acuerdo.
¿Por qué no?
Y están usando, acá ya el traje es azul, y bueno, no el primero negro. Es que en realidad es hasta discutible si los primeros trajes son negros o es que estaban tratando de hacerlo azul oscuro. Los que posta a posta tienen traje negro son los New Mutants. Traje negro y amarillo. El de los X-Men es azul y amarillo, pero en los primeros números, con el coloreo e impresión de la época de los 60, a veces se confunde un poco eso.
Sí. Y me dice verdad, porque yo me acuerdo que a fin del 91 yo hice mi primer viaje a Estados Unidos y me acuerdo que vi en algún lado, creo que en un Toys R Us, el de VHS se vendía de Pride of the X-Men. En esa época no tenía puta idea que era, pero me acuerdo haberlo visto. Haber visto el VHS de Pride of the X-Men. Y también eso como que me quedó grabado. Y haber visto, si mal no recuerdo esto, en Disney, en algún lado, muñequitos de los X-Men, no los muñequitos copados de
en Universal, probablemente.
Universal.
No, en esa época, me parece, no me acuerdo, puede haber sido, pero me parece que en esa época todavía era medio que era un. No, Marvel no sé de quién era, pero creo que no era de nadie en esa época.
No, pero incluso ahora en Florida, Disney no puede usar a los personajes de Marvel porque la licencia la sigue teniendo para los parques. Universal.
Ay, no, pero esa licencia es cuando Universal adquiere la licencia de los parques, es años 2000 o 90 y largos.
No, es de antes porque las decoraciones que tienen, yo estuve hace relativamente poco, las decoraciones que tienen son bien noventeras, tienen X-Men y Fantastic Four noventeros.
Sí, pero en los 90s hasta 96, ponele inclusive, no tenían nada de X-Men, de Marvel y nada en Universal, eso aparece después. Igual esos eran muñequitos chotos, no eran muñecos de los de Toy Biz copados, eran otros muñecos. No me acuerdo, es lo que, no, recuerdos vagos de año 1991. Me hago cargo de que capaz son una mezcla, pero no.
Son fabricados.
O sea, pero bueno, me acuerdo que esos son como mis primeros pantallazos de los X-Men y eso, sí.
La casa no se responsabiliza por recuerdos implantados por el proyecto Arma Plus o Arma X, ¿no? Bueno, yo no sé si pasar a Gus o dejar que me analice primero a mí.
Ok.
No, dale, Gus, contanos.
Bueno, yo primero les cuento algo que por ahí para algunos de ustedes es una novedad terrible, que es que yo soy un poquito más grande que ustedes. No, y entonces mi experiencia historieta de superhéroes es cuando no llegaba Marvel, es decir, sí llegaba algo de Hulk, algo de Spider-Man, algo de los Cuatro Fantásticos, pero no había historieta de Marvel y lo que había no tenía los X-Men. Así que en mi primera experiencia no existía. Yo después, los 80, medio que me retiro. Y cuando vuelvo a fines de los 80, aparte de ponerme al día con DC y con todo lo que estaba pasando, bueno, hago un pantallazo y que es lo más popular en cómic en ese momento, bueno, eran los X-Men, ¿no? Era... agarrar cualquier revista, estaba la lista esa de Mile High con los precios, qué sé yo, y todo era Wolverine, sale 10 veces más, a Storm le cortan el pelo, sale $100, ¿no? Era, dije, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Y yo en esa época en el Parque Rivadavia me juntaba con gente que ahora la pueden conocer de distintas cosas, como, no sé, Teresa Corsi o la gente que después fue a formar el Club del Cómic y otras cosas, y un poco como expresando esto, la curiosidad, digamos, por todo esto, Tony Torres me presta los 4 primeros números de los relanzamientos del año 91. Entonces, los 4 X-Men, los 4 Uncanny, los 4 X-Factor, los 4 X-Force, los 4 Excalibur, ¿no? Como, y es tipo, fíjate qué haces con esto. No hice demasiado con eso, salvo que X-Factor y Excalibur me partieron la cabeza. A partir de ese momento soy fan de por vida de Peter David y de Alan Davis, ¿no? Y lo que me, digamos, entendiendo que esto era parte de una franquicia mayor, pero lo que me atrae primero son esas cosas, obviamente por el humor, pero además lo que yo busco en la historieta en general es lo que con Patricio muchas veces llamamos la telenovela, ¿no? Pero que tiene que ver con las dinámicas interpersonales que van más allá y por fuera de la aventura. Y sí, especialmente X-Factor era exactamente eso, ¿no? Era como la versión Marvel de la Liga Internacional, ¿no? Era un poco eso. Y ahí me engancho y sigo leyendo eso y después de distintas maneras entendí que tenía que familiarizarme con los X-Men y entonces voy para atrás y leí en un periodo bastante corto desde el All New, el Giant Size, hasta la época de Paul Smith, más o menos, digamos, ¿no? Es decir, todo Cochrane, todo Byrne, como para entender de qué iba y me gustaron un montón de cosas, hay un montón que no, nada me movilizó demasiado a hacerme coleccionista. Sí, de X-Factor y de Excalibur, también cuando se van los creadores que me interesaban, se va mi interés, ¿no? Y ya ahí muy metido en la, digamos, la prensa de cómics y en qué estaba pasando, así que todo el tiempo viendo qué estaba pasando, ¿no? Y vivir en tiempo real cuando los creadores se van a Image y quiénes se quedan y quiénes no y qué sé yo. Y medio que no vuelvo a tener interés en los X-Men en sí hasta Morrison. Que además llega en un momento raro, ¿no? Porque además acá en Argentina, crisis, yo ya tenía como 30 años y otros problemas que las historietas, y entonces también llega, y ese es el primer ómnibus que llega en mi vida, que es uno de los primeros que saca Marvel también, que es el de X-Men de Morrison completo, y nada, me lo super disfruté, y me parece también que es un excelente punto de entrada para el que quiera, porque ya entendía un montón de cosas, porque había leído todos esos años de Claremont, que son, no sé, 4 o 5 años, o más, no sé, lo que pasa es que no salían todos los meses.
La revista Claremont en momento, total, 16.
No. Lo sí, que sí, yo digo que leí, del primer Cockrum al último Paul Smith, son 4 o 5
años. Sí, consigo.
Y lo que había leído de X-Factor y de Excalibur, como para entender qué estaba pasando en lo de Morrison. Sí,
tenías un montón de herramientas para entender.
Que no me fuera totalmente obtuso. Y hay montones de cachos de los X-Men que me gustan un montón. Pero, por ejemplo, a mí nunca me pasó esto de identificarme por el raro y la diferencia. Uno, porque yo en general soy bastante reacio a considerarme el raro y la diferencia, ¿no? En ese sentido soy un beta muy alfa. Pero no... Como que lo veo como una cosa, un toque adolescente, y yo en el año 91 tenía 22 años. Es como que ya cuando lo descubro yo ya era grande, entre comillas. Ahora, como dice Pato, puedo ir para atrás y hacer la lectura y qué sé yo y bla, 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 pero desde una distancia medio teórica, no de fan, ¿no? Es decir, ¿qué saco de todo esto? ¿De qué soy fan yo? Soy fan de Peter David y de Alan Davis. No necesariamente de los X-Men o de X-Factor, sino después ellos se fueron a trabajar a otras compañías, hacer otras cosas, y me encantan también. Mucho más acá en el tiempo, post-pandemia, sí leí absolutamente todo Claremont, los 16 años y todo lo demás. Tengo opiniones, las pueden escuchar en otros podcasts, pero nada, en general me gusta y lo disfruto, no me considero fan.
Bueno, yo no soy menor que Gus, 10 años creo que tenemos de diferencia.
10 años
exacta. Pero tengo hermanos mayores. Soy el menor de 5, mis dos hermanos varones me llevan 15 y 16 años, y cuando vivíamos en Estados Unidos, en mi caso del 80 al 85, en el caso de ellos del 76 al 85, con idas y vueltas después, y uno que se quedó allá, ellos coleccionaban cómics. Es más, tenían la táctica de, bueno, con la plata que nos dan o que hacemos de algún laburito, yo compro estas 4 colecciones, vos compras estas otras 4 o 5 y leemos todo eso. Cuando llega el momento de viajar, de volver a Uruguay, un lugar que habían dejado como niños y volvían como casi como adultos, literalmente como adultos, no había espacio para absolutamente todo en una mudanza de una punta a la otra del continente. Y venden la mayoría de su colección. Mi hermano Daniel, que es el que ha vivido prácticamente de continuo con Uruguay, que es el más grande, tiene 3 años menos que los X-Men, cumplió 60 este año, se quedó con unas cuantas cosas, entre ellos un montón de Giant Sizes, eso sí, tabloide posta, que tengo yo varios de esos. Ahí conozco a Jack Kirby y a Stan Lee, y me marcan también cosas de cómics como... De los cuales, por ejemplo, yo no soy fan de Fantastic Four, pero crecí leyendo Fantastic Four, sobre todo un Giant Size que tiene una página tabloide entera con todo el plano del edificio Baxter. Y yo amo ese tipo de minucias. Es mi parte de autor, es mi parte de jugador de rol, de máster de rol. Me gustan todos ese tipo de cosas. Pero además de esos, también tenía un número de Spider-Man en el que Nightcrawler está trepado arriba del tranvía aéreo rojo que une Manhattan con Roswell Island, que aparece en peli de Spider-Man. Nosotros vivíamos en Roswell Island. Entonces eso era icónico para la familia. Pero tenía un libro de tapa blanda, pero formato libro, no cómic, que es el Marvel's Greatest Superhero Battles. Es un libro que recopila Hulk versus The Thing, Namor contra Daredevil, otras cosas, y recopila las primeras batallas de los X-Men contra la Hermandad de Mutantes Malvados y contra Blob. Y yo ahí empiezo a leer eso, y hoy día voy para atrás y digo, bueno, sí, con todo lo que me gusta, Kirby me agarró toda la imagen visual. También hay que reconocer, por mucho que denunciemos por chanta a Stan Lee, también hace un montón su diálogo, su diálogo florido tiene que ver mucho con... No se parecía a los cómics, por ejemplo, de Superman o de Batman, que leía en otras cosas de mi hermano. Y recuerdo, pero nunca encontré de vuelta el cómic en la biblioteca de mi hermano, ni lo encontré, ni sé cuál es, una historia con Thunderbird de vuelta, duró muy poco, pero en algunos otros de mis recuerdos tienen los uniformes negros y amarillos, así que puede haber sido algo de New Mutants, y era Danny Moonstar. Tenía plumas, qué sé yo, dijo el tipo. Pero no sé, de vuelta, pueden ser recuerdos reconstruidos y armados.
Menos mal que la cancelación pasó de moda, ¿no?
Bueno, la cancelación siempre hago el recuerdo de que cuando le cambian los nombres a los personajes en portugués y a Thunderbird, no, a Warpath le ponen Comanche, y son Apache, lo conozco.
Comanche, Dios.
Comanche, dale, no.
¿Cómo no te voy a amar?
Grupo Comanche.
Obvio. Sí. Pero mi etapa de coleccionista, a ver, crecí leyendo cómics en mi casa, Mafalda, Asterix, superhéroes, yo era, cuando teníamos las cartas de Cromi en el recreo de la escuela, yo era el que sabía los orígenes y los poderes de todos. Cuando nadie tenía acceso a un cómic, bueno, puede teletransportarse y trepa por las paredes, tal cosa. Cuando todos conocían a Spider-Man, a Hulk, y gracias, ¿no? Pero recién es, terminando mi infancia, empezando la adolescencia, 91, 92, yo soy del 80, que empiezo a coleccionar. Por ejemplo, con Man of Steel, de John Byrne. John Byrne es uno de los primeros autores que yo reconozco y busco cosas de él, y con Patrulla X y Nuevos Mutantes de Forum. En mi cabeza está, los tengo acá, uno de los X-Men luchando contra un Centinela en una ciudad medio nevada, con Magneto con el traje magenta sin mangas, y el otro de Secret Wars, de el Beyonder, del Todopoderoso, con los Nuevos Mutantes muertos alrededor. Y es tipo, ¡pah! Ahí me hago coleccionista y me hago fan. Empiezo a tener acceso a otras cosas, más de Patrulla X, después lo de Claremont y Jim Lee de los 90. Un amigo mío, Carlos, mayor, que falleció hace muy poquito, tenía una gran colección porque había comprado muchas cosas de Forum, había viajado a España, otro montón de cosas. Era un tipo adulto que laburaba y tenía acceso a otras cosas. Tenía todo el run español de Excalibur. Yo, ya fan de Nightcrawler, me prendí con las dos patas de eso. Hoy día me doy cuenta que Doctor Who me gusta por cosas que me gustan de acá, o sea, cosas en común. Está la Weird Happening Organization en Excalibur, la Who. Y, bueno, consumo toda esa etapa noventera, el fanfiction, tuve los guantes cortados como los de Gambit, quería ser cool como él. Y si bien tuve etapas de adolescente en que era el bicho raro porque era el que leía cómics y eso, no sé si necesariamente me llegan también por ese lado. Pero sí me llegan por el factor telenovela, como dice Gus. Analizando mis gustos, mis dos grupos de superhéroes favoritos son los X-Men y la Legión. Dos grupos con relaciones personales, hasta familiares dentro de su propio título, parecen una banda de ska porque son 72. Son diversos en sus apariencias y en sus poderes. Un enano peludo al que se le huele el cigarro a través de la página de cómics, la diosa africana de la tormenta con ese look maravilloso de Cockrum. Ahí hay un nexo de vuelta entre la Legión y los X-Men. Nightcrawler, que hasta el día de hoy es mi X-Men favorito, y chicos, me llamo Magnus. Ahí viene otro de mis gustos infantiles, que es las armaduras medievales y el traje de Magneto.
Claro.
Me puede. Sí. Y ahí veo que, claro, yo gravito a ese tipo de equipos, y no hacia la Justice League o los Avengers, que salvo periodos particulares como el de la Justice League International, son el team up de los super salados, de los super grosos de la empresa, y su desarrollo importante no está en ese cómic. En cambio, en los X-Men, salvo Wolverine, que es el único que mantiene una colección, si yo quiero saber la vida de Nightcrawler, el 98% está en un título de equipo. Entonces, eso me agarra por ese lado. Incluso me puedo dar cuenta, acá en este programa odiamos la estupidez de Marvel versus DC, que es algo que te impone muchas veces cuando llevan al columnista de cómics a una radio mainstream o algo. Ah, ¿y cuál es mejor? O sea, que lo hacen un Boca River, un Nacional Peñarol, y no me gusta. Pero honestamente,
hay mucho en las páginas de en la sección de cartas, por ejemplo, acá de Editorial Perfil, me acuerdo.
Y las españolas también, sobre todo en Forum, que tenían un tratamiento bastante inmundo de ese tipo de cosas. Pero ahí me doy cuenta que en realidad, si bien me gustan cosas puntuales y periodos y cosas de Marvel, de lo único que puedo decir que soy un fan con mayúscula de Marvel son los mutantes. Y en DC me gusta Superman, Green Lantern, Question, Legión, Lobo. Entonces, bueno, es que es tan grande el universo de X-Men. Fue y sigue siendo, por tamaño, fue la primera subfranquicia realmente pesada y desarrollada en Marvel. Y hoy día sigue siendo la más masiva. Entonces, eso es otra cosa que me dice, bueno, o sea, a ver, si pesa Marvel con DC lo mismo, es porque todo lo que hay de mutantes pesa por un montón de otras cosas que hay del otro lado. Después sí, esto entra después, porque yo empecé leyendo X-Men de Stan Lee y Kirby, donde no está el elemento del derecho de derechos humanos. Eso es un agregado, como lo hablábamos hace unos meses cuando hablamos de Days of Future Past. Esos son Bernie y Claremont. Pero me atrae posteriormente, en los 80 y los 90, cuando los leo, la idea de que no simplemente están peleando contra ladrones de bancos y conquistadores mundiales. Muchas veces están peleando por su vida, por su existencia. Y bueno, el corazoncito rojo termina latiendo. Eso es más o menos por qué me gusta X-Men y cómo me atrapa.
Bueno, yo voy a meter un bocadillo y ser honesto también.
Por favor.
En esto que se habla de la retrovisión, ¿no? Yo tampoco me sentí identificado con X-Men como el outsider. Para mí estaba bueno por la acción. Yo recién, mirá cómo seré de lento de lector, que recién me doy cuenta de lo que significan los X-Men cuando leo Marvels.
Marvels, claro.
Ahí recién digo, ¡ah, pará! Son una minoría, son lo diferente. Ah, ahora me cierra todo, pero yo para mí eran un grupo nada más, un grupo que...
Claro, pero porque vos arrancás a leer con la etapa de Claremont y Lee, en donde ya estaba en una etapa más superheroica. Si lees lo de los 80, que permanentemente están teniendo que matar centinelas...
Claro, yo eso, la exposición que tuve a eso fueron los dibujitos.
Claro.
Hay una cosa que en la edición española, y creo que en los primeros, algunas partes de la época de Byrne también estaba, en la primera página de apertura tenías un texto que decía, en la frase esa, tratando de proteger...
El mundo que los odia y teme.
Efectivamente. Y automáticamente en esos números de los 80 que yo les digo, ya estaba el gobierno pensando cómo liquidar a los X-Men. O sea,
sí.
No había mucho metatexto.
Cayó la gruesa.
Era muy notorio porque aparte... En los 80, Claremont, decididamente, cuando se corre de la cuestión espacial y se pone más terrestre, apunta directamente a toda la cuestión de política y social.
Sí. Bueno, y hablando de...
Acotando en eso, ¿no? La saga de Avalon, Magneto lo dice, ¿por qué no me dejan estar en paz acá arriba? O sea, ya me alejé de la Tierra.
Sí.
Los mutantes que quieran venir a Avalon, vengan a Avalon. ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué no nos dejan en paz?
Dejar de misiles nucleares, Eric, pero bueno.
También, sí, pero bueno.
Detalles.
El mensaje ese de decir, bueno, che, ya está, nos fuimos del planeta.
Estoy robando misiles nucleares de mi primera aparición y lo seguiré haciendo todo lo que quiera.
¿Quién no se robó qué nación no se robó un misil nuclear o dos?
Doom hizo cosas peores.
Volviendo al tema de la diversidad, si bien no quizás de entrada me identifica el tema ese, sí me atrae, como dije, la diversidad de poderes únicos, y muchas veces únicos, porque tienen un solo poder, eso lo comparte con la Legión muchas veces, pero también la diversidad de looks, y lo redoblo con sí, está bien. Ver que no eran todos gringos estaba bueno en All New, a pesar de que después se van varios de los internacionales. Y después en New Mutants había un brasilero, había un sudaca que jugaba el fútbol. A pesar de que Bob McLeod, en la novela gráfica de New Mutants, no sabe de qué tamaño es un arco de fútbol y lo dibuja chiquitito, del tamaño de arco de niño, de chiquitito, más chico todavía. Arco de hockey, dibujó un arco de hockey, internet. Ese ciudadano. No había internet, pero caminabas tres cuadras y había nena jugando al fútbol en Estados Unidos. Era Nueva York, está lleno de latinos. En ese mismo momento, mi hermano estaba jugando al fútbol en Nueva York, con latinos.
Es como siempre decimos, nos hablamos de en Question, el arco de Santa Prisca y el horrible, sí, horripilante castellano, que decís, no tenían alguien tipo para preguntarle cómo se nada, tipo, lo básico, un hola, ¿cómo estás? Tipo, ¿cómo se escribe eso? Nada más. Pero no, era ahí, metían cualquier cosa, y bueno, pero sí, era así.
Pero bueno, ver un brasileño era particular.
No se estilaba respetar al resto ese.
Sí, sí, como dice siempre Pat Oliver en No Somos X-Men, el tema de la ropa, que nadie sabía cómo se vestía la gente en esa época. Tipo, ¿cómo se vestía la gente?
Mi teoría siempre fue que el pobre dibujante de cómics es una persona que no sale a la calle, sobre todo en aquella época, y en Marvel la década del 70 dura hasta el 86. La gente tiene pantalones Oxford hasta el 86 en los cómics de Marvel.
Sí. En Marvel y en DC, porque si vamos a los looks de los personajes de Crisis de Pérez...
Sí, sí.
Pero Pérez siempre tuvo un gusto cuestionable con la ropa, ¿no?
En realidad se quedó en su disco era y nunca salió.
No olvidemos que la X-Men, la X-Woman más cheta de todas era Dazzler.
Sí, sí,
Dazzler
sí.
Dazzler tiene otro costal porque es un intento de multimedia con cantante disco real y otras cosas, pero bueno.
Me quedo para acotar algo hoy mencionaste Marvel vs. DC como algo que... Y lo primero que pensé fue en Amalgam Comics.
Amalgam.
Sí. Bueno, hoy le contaba a ese que en mi laburo...
Dark Claw directamente.
En mi laburo vi el nombre de una persona llamada Alan Stewart y sonaba como nombre de personaje de Amalgam.
No sé, después caí que estabas hablando de la rivalidad del Boca River.
Sí, 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 sí.
Mi mente fue, claro, Amalgama.
No del personaje Access.
No. Qué cosa nefasta.
Mario, ¿cuál es tu etapa favorita de X-Men?
Ay, qué pregunta. Creo que tengo dos. Obviamente por nostalgia, Claremont, cuando se va a Claremont, esos primeros números que leí porque me rompieron el marote. Pero creo que la parte donde más los leí, tipo, y ya más grande, es todo lo que es la saga del Mesías.
Okay.
Toda esa época. La saga del Mesías, o sea, House of Fame y todo eso, el hecho de, bueno, ahora realmente son cuatro gatos locos los que quedan.
Bishop queriendo asesinar a una bebé.
Exacto, y personajes que ya había leído antes y que digo, che, ¿qué pasó en el medio? O sea, ¿cómo pasamos a Bishop viajando en el tiempo, persiguiendo a Cable y a Cable y a... se me fue el nombre ahora, de la Mesías.
Hope.
Hope Summers. Y ¿cómo pasamos a eso y metiéndole un balazo a Charles Xavier? ¿Qué pasó en el medio?
Bishop dijo que vuelven los milicos y los milicos eran él.
Exacto. Y eso me retrotrajo cuando lo quería matar a Gambit, cuando aparece por primera vez que Gambit.
El testigo.
Claro, y el quién era el bendito traidor y demás. Y creo que esa es la. Me los devoraba esos números. Aparte, ya habían salido, entonces, obviamente, internet, los conseguí todos, no, de maneras no legales. Pero bueno, era la forma que tenía para leerlos. Leí todo, pero me los devoré todos, incluso los
Gambit estaría orgulloso.
O sea, los tagging decían, la lista que tenía decía, hay una mención de esto en el número 18 de este cómic que no leí, allá también lo descargaba y leía ese pedacito.
Venciendo el mercantilismo desde Sudamérica. Mal.
Tipo, la saga dura 8 números, yo tenía 54. O sea, ¿por qué? Claro. Porque eran tagging que habían en la vuelta. Y creo que esa saga me impactó, el hecho de... Me impactó mucho y creo que es de las cosas más lindas que recuerdo, sin ser, como digo, la parte nostálgica, Avalon, Omega Rojo y demás. Nightcrawler. definitivamente soy Team Nightcrawler.
Gracias, gracias.
Sí, definitivamente es mi X-Men favorito. Era con el personaje que jugaba en el jueguito de...
Yo también.
Era con el más fácil de pasar.
Tengo una remera de Nightcrawler nueva, pero durante muchos años usé una que me regaló mi hermano hasta que ya no cupo. Y llegué en una época en que iba a misa todos los domingos, mi época religiosa. Salgo un domingo de mañana y me doy cuenta que tengo puesta la remera de Nightcrawler con su carita de diario. Yo como le explico a la gente que es más católico que todos ustedes puestos juntos. Igual, wow, me puso un buzo encima.
No remera, pero mandé a mi primer computadora, saqué una de las chapas de los costados de la computadora, la mandé a tunear con el Nightcrawler de Age of Apocalypse. Ah, me gustaba pila el diseño de ese Nightcrawler con espada, con el ojo así, y ahora la tengo todavía. La
me puse un buzo de manga larga y me fui a la iglesia y no me di cuenta que era Scott Base, ahí a la cabecita.
Ahí a la cabecita, acá en el pechito. Pero sí, yo creo que sí, que por ahí vendría la respuesta a lo que me preguntaste.
Sí. ¿Chris?
Yo tengo clarísimo cuál es mi etapa favorita, y es una etapa que se llama The Hidden Years, o Los Años Perdidos.
Una maxiserie de Bern.
Efectivamente, que es de Bern. Son 22 numeritos, y para mí fueron como aire fresco en la cara. Fue ver renovado, entre comillas, todo ese dibujo de Kirby. Fue volver a los personajes originales, ver los cambios de uniformes, que hubieran como pequeñas perlitas que iba sumando este obsesivo de la continuidad. Que iba metiendo como, bueno, muchas cositas. Hay un cameo de Thor. Hay juega mucho con conocer el futuro justamente de la saga. Y perdón, les cuento a los que no hayan leído, esta saga va, ¿qué es lo que pasa entre el Giant Size número 1 y el último número, el 66, de la serie original? ¿Qué pasó en el medio? ¿Dónde estaban estos monstruos? ¿Qué andaban haciendo? Entonces, ahí conocemos un poquito más de lo que, bueno, justamente en qué andaban. Tiene cosas hermosas esa saga, tiene cameos de gente que después en el futuro va a ser mucho más importante, te enterás del porqué de muchas rivalidades. Bueno, de nuevo, los diseños, actualizar cosas que ya venía viendo desde los 60 y nada, cosas que realmente son hermosas, los diseños de personajes. Mi personaje favorito de los X-Men, creo que durante muchos años, sobre todo en la adolescencia, era Hank McCoy, Bestia. Fera, como aparecían muchas de las cosas que consumí después porque estaban en portugués. Fiera le decía yo, porque, obviamente, ¿por qué no? Y nada, realmente esta serie para mí fue un volver a esos personajes que había leído hacía ya varios años cuando me encontré. Obviamente esto lo leí todo recontra de la mano de mi amigo Jack Sparrow. Hoy tengo la suerte de vivir a 5 cuadras de la noble institución llamada Parque Rivadavia, pero en mis años de adolescencia...
Es que, de vuelta, por si alguien no lo sabe, es un lugar en Buenos Aires donde se consigue mucho libro y revista usada.
Sí, 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 que involuntariamente...
¿Es el Tristán Narvaja?
No.
Un paraíso, ¿no? Es no. Un paraíso ese lugar.
No, 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 el Tristán Narvaja te diría que es más la Feria del Parque Centenario.
Centenario.
Sí. A la que fuimos, estuvimos ahí como en las puertas de entrar.
Sí, jugamos a reconocer muñequitos de Toy Biz, de algunos que eran muy poco reconocibles en la época que Toy Biz hacía así con la plata Marvel, así le fue.
Sí, sí, ahora, el año pasado, así que estábamos ahí, imagino que el vendedor nos miraba con cara de estos pelotudos que hacen hablando y no están comprando.
Compren algo, sorete, dejen de tapar el puesto.
Nosotros estamos mirando, tal personaje, cuál es, sí, me acuerdo, tal, tipo de boludo.
Y bueno, nada, esa serie para mí es fantástica, si tienen la oportunidad, léanla. Es súper, súper accesible, porque conociendo lo básico de los X-Men, ya se puede entender todo lo que está pasando, y además te da un montón de data extra acerca de los personajes, así que esa es mi...
El Omnibus en el...
Sí.
En el 24 sale el Omnibus.
Efectivamente.
Y tiene algo muy lindo, que es que tiene una de las últimas tintas de Tom Palmer trabajando. ¿Qué
pasa ese? Sí. Sí. Es muy... Destacar que Bern acá hizo todo lo dibujo, guión, líneas.
Si recordemos que Bern no colorea porque es daltónico.
Efectivamente. ¿No? Si no lo hubiese hecho él también...
Uh-huh. Porque ahí no sé, pero en su run de Wonder Woman rotulaba.
Esto fue, sí, acá también lo rotuló. Esto fue lo último que hizo en Marvel, antes de pelearse con Quesada.
Creo que en un correo de Wonder Woman, el editor dice, tenemos que prohibirle la entrada a John a la imprenta porque quiere venir a engrampar los cómics.
Sí, sí, es la navaja suiza de los escritores de cómics y dibujantes.
El problema
sí.
Es que después quiere venir a prohibirle la entrada a la gente trans.
Bueno, a ver, convengamos que también el señor tiene como sus cositas, así que... Ah. Dicen que se peleó con Quesada justamente por eso, dicen, así que y que hasta le insultó a la madre y Quesada le dijo, ¿sabes una cosa? Andate a la nana y John Byrne dijo, ¿sabes una cosa? Yo me voy porque yo me la banco y ya me vas a llamar y nunca más lo llamó. Tremendo. Y
cayó Fabián Nicieza con un bombo argentino.
Por supuesto que sí. El argentino que dibuja Batman. Porque son todos así, ¿viste? Cualquier dibujante latinoamericano que esté trabajando por una compañía extranjera es el inserte país que dibuja Batman.
Vamos a agregar a la pasadita X-Men favorito, Mario Nightcrawler, ¿no?
Definitivamente.
¿Chris sigue siendo Bestia?
Mi corazoncito se divide de a momentos. Porque tengo que decir que tengo una relación tremenda con Cíclope. Es un pelotudo a cuerda, pero lo amo tanto, es como, sos tan pelotudo, no das más de pelotudo.
Y Scott no tiene la culpa de tener un implante rectal de madera.
Es un pelotudo, te juro, yo hay días que lo odio, digo, mira, Bestia, agarrá este equipo y sacalo adelante porque esto no puede ser. Pero sabes que no, me puede, no sé qué es y su cuello alto y su mirada severa, pero
es el traje blanco y azul.
No sé qué es lo que es. No,
igual, el X-Factor.
Ojo, no, el traje azul con los bolsillos amarillos, eso, señor.
Y sin tapa, con máscara, con el pelito afuera.
Sí, por eso. No, ese señor creo que.
¿Qué llevaba ahí, Scott? ¿Caramelos?
¿Qué llevan en tantos bolsillos? Vos, explícame, ¿qué lleva cable en tantos bolsillos?
Cable lleva balas y bombas.
Más bolsillos.
Puso escribiendo y ya más no poderas.
Repuesto para el brazo.
Fíjense, cuando uno empieza a discutir muchos detalles de los trajes, y está el fetichismo, presente, todo bien.
Exactamente.
¿No? Pero vemos la gran señal de ay, qué pesado.
Pero no lo vamos a negar. A ver, ese señor nos causa cosas, al menos a mí. Y bueno, y es un pelotudo, pero yo lo quiero igual. Por otro lado, sí, Bestia me parece, además de también súper sexy en cualquiera de sus dos versiones, cabe destacarlo, pero me parece más sexy cuando es una bestia toda peluda. Esta discusión también, ¿eh?
Okay. Che, ¿tu novia está ahí en el apartamento?
No, justo no está, pero ella sabe, por supuesto que sí, no va a saber. Fuimos a ver The Marvels y yo salí del cine mojado. Chicos, no, esto yo. Al final, cuando. Perdón el spoiler, pero ya pasaron varias semanas. Salí del cine y le dije, no, amor, lo que acaba de pasar, tremendo. Pero. No, verdad. Estos dos X-Men para mí son mis favoritos, tanto Hank McCoy por su historia, porque es un capo, porque se manda cagadas tratando de ser mejor, de tratar de mejorar, construyendo herramientas a través del tiempo y tratando de hacer cosas, eso me como que me gusta muchísimo. Pero por otro lado, bueno, Scott es como un líder natural, es como ese héroe de... No sé si es un líder natural, es un pelotudo, pero bueno, me gusta, ya está.
Lisandro, ¿tu etapa y X-Men favorito?
Mi etapa favorita es una etapa poco conocida, es bastante oscurilla. Es aproximadamente desde Uncanny X-Men 300 a la 350. Es lo que se conoce de Trial of Gambit. Dibujada por
Madureira.
Sí. Ahí fue cuando yo me enganché a full a coleccionar número tras número, tras número, tras número. Traté de conseguirlos todos. Después los perdí. Después ahora estoy tratando de recuperar todos los que puedo otra vez. Por el medio que sea, sea por Mercado Libre, sea en ferias, sea en donde sea. Quiero recuperar todo eso, porque me gustó la trama, me gustó el giro que le habían dado finalmente a la relación de Rogue y Gambit, y me gustó mucho cómo estaba ilustrado, ver la evolución de Madureira a lo largo de, desde el principio que lo toma hasta el final, hasta que él deja, porque él deja en el 350 y ahí ya cuando arranca Bachalo después de él, yo había dejado de leer. Después retomo cuando me empieza a gustar Bachalo y digo, ah, mira, justito, deja Madureira y toma Bachalo. Dije, bueno, y ahí, bueno, hay un par de números de Kubert ahí en la vuelta, hay un par de números de, creo que...
Siempre hay un Kubert en la vuelta.
Siempre hay un Kubert en la vuelta, y creo que algún numerito suelto de Pacheco también, pero el que retoma la serie mensual es Bachalo, y dije, ah, mirá, bueno, me sirve también. Y mi X-Men favorito es, y será, por todo el resto de la eternidad, Piotr Nikolayevich Rasputin, también conocido como Coloso.
Sí. Otro que hombre.
El hombre de chapa.
El más grosso de todos los rusos que conozco en el universo es...
¿Te sentís identificado con él? Porque también es un artista, Peter.
Claro. Tiene un corazón. Quisiera pintar los cuadros.
X-Men 300.
Sí.
X-Men 300, tal vez una de las portadas más icónicas de X-Men. Creo que es una de las, de las ilustraciones que más se repite en lo que es merchandising después a través del tiempo. Es esa portada, para que los que nos están escuchando sepan, la que Bishop tiene una pata como media rara que no sabe si es la izquierda o la derecha.
La estoy viendo, sí.
La estoy viendo en este momento.
¿Saben qué? Te juro que me costó muchos años, de hecho fue el año pasado recién que entendí cómo estaba puesta la pierna izquierda, porque vi la ilustración como sola, alguien había limpiado y había dejado solo Bishop. Pero me cuesta mucho saber si es la pierna izquierda o la pierna derecha, no sé por qué.
¡Ay, sí! Esto es Romita, ¿no?
Es Romita, obvio que Romita. Efectivamente.
Es Romita, sí.
Eso mismo.
La gente posee caras cuadradas, esto es Romita Junior. Y esta es la época... Esto es la época en que dibujaba bien.
Y esa es la pierna en cuestión.
Y esa es la pierna en cuestión. Es rarísima, ¿no me voy a decir que es rarísima?
¡Ay! Sí, ese es el momento más glorioso del mullet siniestro, sí, de Bishop.
El mullet. El mullet en todo su esplendor.
Uno de los peores chumbos. ¿Qué es eso?
Ah, es una aspiradora USB. ¿Qué es eso?
Es para limpiar el Blackbird.
Como un ponytail. Como un ponytail.
Rayo.
Tiene un afro.
Geraldo parece la que tira batazos.
Sí.
Tira batazos, totalmente.
Es la aspiradora para limpiar los asientos del Blackbird, vos.
Es eso.
No puedo creer que vayan a tener haciendo bullying a las historietas.
No. Y eso, perdón, eso debe ser el peor traje de Storm.
No,
te van a matar, Marco.
Respeto. Adoro con ese traje, es una diosa total.
Yo soy muy fan del traje original de Cockrum, claro. O de versiones modernas recientes como el que usaba hace poco, o Ororo Punk.
Ororo Punk.
Esa es la foto. Con su
no, pero ese traje su no, ahí. Además, este traje, todos los que crecimos viendo la serie animada, es nuestro traje de Storm.
Sí, yo sé, estos son looks de serie animada. El traje de Jean es bastante en bola, es aburrido ese traje.
Bueno.
A mí me gustaba el traje rojo con dorado, el del de Fénix. Me encanta ese traje.
Sí.
El mejor traje es ese.
Bueno, Vicky, ¿tu etapa favorita y tu X-Men favorito? O X-Woman, no discriminemos.
Mi etapa favorita es la de Claremont. Digamos, la de la saga del Fénix Oscuro, porque es el primero que leí, como consciente de que eran los X-Men. Como dije antes, siempre había leído sueltos. Entonces es mi etapa favorita. Me gustó la historia de que incorporara personajes nuevos, que fueran a buscar personajes nuevos. Y bueno, es mi escritor preferido de cómic, Claremont, creo yo. Es uno en mi top 3 de escritores de cómic preferidos está Chris Claremont. Así que bueno, es lo que más me gusta. Y otro cómic que quizás es medio controversial, que me gusta mucho, es el de House of M, porque me gusta mucho el personaje de Scarlet Witch, que no es un X-Men, pero es uno de mis...
Bueno, no, pero mutante en general, pero miembro de la familia.
Claro, y bueno, me gusta mucho ese cómic por lo complejo que está Wanda en ese universo de entender la Wanda, que todo lo que pasó y la entendés. Yo es como, amo ese cómic porque es como... Y sí, Wanda, se lo mierdas a todos. En un momento era y sí.
Se lo merecían.
Se lo merecían. Vos
sí, tú decís, bien. Está bien, volá todo.
Está bien, volá todo.
Sí, el que dice No More Mutants y que diga se van todos
a la mierda. Sí.
No les gusta. No les gusta. ¿Saben qué? Acierta, agarró la mesa y la tiró así, tu papá.
Todo es culpa de Bolas Tristes y de Pietro, pero bueno.
Exacto.
Exacto, sí.
Todos sabemos que Pietro es un pelotudo, pero bueno. Así que bueno, esas son mis dos etapas favoritas. Y mi X-Men favorita es Rogue, obviamente. Desde chica, es mi personaje preferido desde chica. La adoro, me encanta la complejidad de la relación con su madre, que quizás en la serie animada no se ve, pero en los cómics se ve. Bueno, obviamente mi pareja favorita de los cómics por... Es Robby Gambit, todo.
Titania, pícara.
Sí, Titania.
O como le decían en, o como le decían en portugués, vampira.
Hijo de su puta. No sabía eso.
Ahí cuando decís, nosotros nos quejamos mucho de las traducciones en español, pero pícara estaba bien.
Sí.
Pícara estaba bien, es pero para Latinoamérica suena, ¡ay, pícara!
Claro.
Titania ya era un, bueno, no sé, ¿qué le ponemos? ¿Y qué hace este personaje? Y vuela y es y pega fuerte. Bueno, pone Titania, dale que va.
La verdadera Titania en un cajón, pobre.
Quiero una lanza por nuestros hermanos brasileros que en los últimos años se han dedicado a ir corrigiendo en sus cómics y traducciones los nombres de los X-Men y pasarlos a los originales. Tienen obviamente un par que no pueden traducir porque ya son muy icónicos, como Fera, Tempestachi.
Nocturno.
Doctor Destino.
Cannonball se llama Misil, ok, pero bueno. Y no es X-Men, pero Martian Manhunter en los cómics brasileños se llamaba Ajax.
Bueno.
¿Por qué? Porque se le ocurrió a Luisinho.
Mr. Maker se llamaba Maxisol, chicos. O sea,
Maxisol, el hombre milagro.
¿Alguien recuerda a Alberto Lambriento?
Eso no, eso es falso. Alberto Lambriento es un chiste de un blog. ¿Mirá? Que lo levantaron los chiquilines de la Tortulia y es mentira.
Mirá qué loco, me acabas de
no es mentira, Gil Garza.
¿Mirá?
Que es Guy Gardner. O
Gran Defensor o Estela Plateada.
Oliverio Reina. No, pará, estoy tratando de acordarme cómo se llamaba Roy Harper, que es horrible.
Mientras el tiro Gasca, que es Bruja Escarlata, es Feiticeira Escarlata.
Feiticeira Escarlata. Tino Gasca, Tito Gasca. Tito Gasca.
Puta,
déjate. Con razón se empezó a drogar, le hacían bullying. Porque Pardo es una poroca.
Pardo es horrible.
Si bien un Wolverine no es un cachorro de lobo, lo ves no, es un lobo chiquito.
Tiene más sentido lo ves no que Pardo.
Aguja dinámica.
Tipo Wolverine, la palabra es Wolf, o sea, claramente, o sea, pega con lo ves no. Por más que claro. no le puedes decir Plotón o Carcajú, pero no da, queda feo.
Sí. Para mí acá en Latinoamérica, cuando vieron el traje de Wolverine, dijeron, tiene garra y el traje es amarillo y negro, vendele que Pardo.
Fue tal cual. Yo,
y un
maldito. Mismo que Robin Titania, es tipo, bueno, sí, es amarillo y negro y tiene garras. Que Pardo, dale.
Pato, ¿tu etapa favorita y mutante favorito?
¿Etapa tiene que ser de X-Men o puede ser de otras?
No.
Bueno, mutante. Tengo un podcast sobre los New Mutants, chicos. O sea, claramente una de mis etapas preferidas es Claremont escribiendo New Mutants, sobre todo cuando agarra a Sienkiewicz los dibujos. Y hasta...
Vos sabés, yo te quiero mucho, Patricio. No nos conocemos en persona, pero...
¿Qué pasó?
No nos conocemos en persona, pero te quiero mucho.
¿Por qué?
Porque yo soy muy fan de Claremont y Sienkiewicz y los New Mutants.
Ah, ok, pensé que me ibas a bardear.
Nos sacamos el sombrero por la historia del oso.
Sí, o sea, me gusta mucho a partir de ahí, sobre todo, y creo que banco hasta el final de que se va Claremont, me parece muy pareja esa run. Y después
Me pasa algo parecido con Gus. Yo rescato mucho a Alan Davis en Excalibur. Me parece que él tenía mucho que ver con esos guiones. No le creo a Claremont que esas referencias británicas son de él cuando tenía 10 años y vivía en Inglaterra.
Claro, sí.
Y de hecho, confirmadísimo, porque cuando vuelve Alan Davis y retoma la serie, es hermoso lo que hace él. Y a mí me gusta como esos dos paréntesis. No me interesa nada lo del medio. Es Alan Davis, Alan Davis. Y tiene un tercero porque quiero poner uno de X-Men. Toda la run de Uncanny X-Men, cuando entra Romita Jr. del 177 hasta inclusive Masacre Mutante, que yo la reivindico mucho a Masacre Mutante porque me parece que a nivel cambio de la bronce, de la era de bronce, es muy importante como hito. Está muy bien.
Masacre Mutante es el momento en que Marvel se da cuenta del potencial franquicia de X-Men y obligatoriamente lo hacen hacer un crossover anual. O sea,
sí, porque es una.
Tiene mucho que ver con el pasaje de los X-Men al mainstream de la cultura popular.
No, y también de abandonar la era de bronce. Me parece que hay una cosa muy como un pensamiento memético de criticar la Masacre Mutante como una especie de caída del guión de Claremont. Y a mí me parece que al contrario, es iniciadora de un montón de cosas y es cierre también de un momento de los X-Men que me parece que es bastante icónico. Así que toda esa época de Romita Jr., yo lo quiero mucho a ese Romita Jr., que todavía traía mucho de su padre, pero también me parece que le estaba probando cosas de un tipo de dibujo que no era tan común de ver en esa época, estaba muy dominado. Piensa que los primeros números, un poco recordando lo que decía Lisandro, estaban entintados por el papá de él también, por eso se parecía tanto a Romita Jr. en esa época.
Y después, no, y además él trabajó como ayudante del viejo mucho tiempo también.
Es un chabón que se formó de chiquitito laburando al lado de su padre. Es lógico que te hubiera una referencia al, pero para mí él después suelta un poco, sobre todo en los últimos números. Y a mí ese es el Romita Jr. que más me gusta. Ese antes de Daredevil. Es como inclusive Daredevil, ¿no? Me parece muy interesante. Y no era común ese estilo de dibujo ya el que estaba
haciendo.
Y después el tema de. Y obviamente los guiones de Claremont, ¿no? Y en el tema de X-Men preferido, me sumo un poco a Nightcrawler. Es un personaje que yo lo quiero mucho, Kurt. Me parece un personaje muy querible. Pero yo tengo como un amor muy particular por Danny Moonstar, de New Mutants y X-Men, porque es una X-Men. Es un personaje que me parece que crece mucho, la han vapuleado mucho en los 90. Pero cuando la agarran buenos guionistas, me parece que tiene una fuerza casi como la de Storm. Y creo que es un poco una contrapartida de Storm dentro de las ligas B. Que no tendría que ser liga, había un personaje que tiene 40 años, pero bueno, esos son los problemas de los cómics, que se traban y no quieren hacer progresar nunca a los personajes. Así que sería eso, una Danny Moonstar sería como...
Yo tiro mi New Mutant favorito, que es Cannonball, porque me sentí identificado con el pibe alto, flaco y con cara de pelotudo. Y además, como decía mi amigo Carlos, que lo mencioné hoy, tiene el poder más Yeehaw América que puede haber... explotar y volar para adelante.
America.
America.
Sí, sí, además es explota, vuela para adelante y no lo puedes parar. Mientras está volando no le puedes hacer nada.
Y es un personaje que yo considero que ha sido muy mal utilizado, porque como han dicho algunas veces, es un tipo que fue entrenado por Xavier, Magneto y Cable.
Sí.
O sea, y lamentablemente lo infrautilizan. Y aparece para ser el amigo buenote de Sandspot muchas veces.
Es un personaje muy polarizado, igual en la opinión, Cannonball. Hay mucha gente que lo quiere mucho porque es como un buenazo. Hay mucha gente que lo detesta porque es ese tipo de personaje votante de Trump del interior de Estados Unidos.
No, pero yo creo... Él es de familia laburante minera de Kentucky, pero yo creo que luego de ser amigo de gente de otras partes... se abriría la cabeza.
Se construyó.
Fanfiction.
Se construyó.
Fanfiction. No quiero issue number donde pasa eso, sino fanfiction.
Para mí igual los personajes más polarizados de Marvel, perdón que discrepe acá, son Magneto y Polaris.
Taran, tan, taran, tan. Gracias, Chris.
Gracias.
Bueno, respetando el orden original en el que estaban hoy, que ese se cayó y quedó la cámara, ese, tu etapa, y tu examen yo sé que es Wolverine, pero bueno.
Mi ex favorito es Wolverine, nunca jamás. ¿Por qué es mi ex favorito? ¿Qué sé yo? Porque me quedo chiquito.
Tiene garras y es Wolverine.
Cuando era chiquito era como, sí, tiene garras y qué sé yo, y tipo, eso me gustaba. Y después, bueno, con el pasar los años, obviamente, leí mucho de Wolverine, qué sé yo, entonces es un personaje que tiene una complejidad interesante. Tiene como tú una cosa.
Y está toda su parte oriental, no uruguaya, no es que toma mate, Toda la parte de las artes marciales que a vos te
sí, el lado Claremont fue el primer Weeb, dijimos,
se dijo en estos micrófonos.
Se dijo en estos micrófonos, y bueno, cuando con todas esas cosas, obviamente, sí, el lado Wolverine, Samurai, Ninja, qué sé yo, como que tiene esa cosa también de Wolverine fue todo. Es el personaje de rol que multiclasea y hace cualquier cosa. Que sí, es samurai, espía, lo que quiera más o menos.
Atiende,
o sea,
un bar en Madripoor.
O sea, viste, qué sé yo. Se puso un puesto de panchos en la cancha de River, qué sé yo.
En algún momento, piso de cancha.
A ver, no sabes porque tiene baches en la memoria, capaz que lo hizo, no sabes.
Tuvo un restaurante de Putin.
Vendía coca en los recitales de Taylor Swift.
Pulseritas
de Taylor Swift.
Etapa así como. Me cuesta a veces, porque bueno, yo como que empecé a identificar etapas, no tanto, o sea, uno, cuando empecé a más leer con regularidad X-Men y yo, y meter un poco más en leer sobre autores y cosas por el estilo, y creo que la etapa como que más que más tengo como rememorada últimamente es como la etapa de Wolverine and the X-Men, la etapa de Schism, cuando se pelean Wolverine y Cíclope y se arman tipo ancho aparte.
Guión de Jason Aaron, ¿no?
Exactamente, Jason Aaron. Porque me acuerdo que Wolverine and the X-Men me había gustado más que el lado de Cíclope, porque Wolverine and the X-Men, Wolverine como que hacía la cosa de, ok, no, tipo, o sea, Cíclope dice se va a hacer mal la isla y como tal, hacemos rancho aparte, bla, 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 y Wolverine dice no.
De pobres.
Claro, Wolverine dice no, me voy a plantar acá en la escuela de Xavier, que la renombra escuela Jean Grey, además. Y dice, tipo, bueno, vamos a armar la escuela como la había hecho el profesor, como el sueño de Xavier, y me voy a plantar acá y vamos, tipo, okay, vamos a tratar de cumplir ese sueño y educar a los pibes para, bueno, para cumplir ese sueño. O sea, es como que en esa época Cíclope estaba más como desencantado del sueño, como, está, no se puede, nunca se va a poder, y Wolverine como que le mete pata para eso. Y además me gusta que a Aaron le gusta meter a veces cosas medio extrañas y... Bueno, el caso de Brew, por ejemplo. Brew, que es un...
Bueno, y la primera utilización, Brew, y la primera utilización de Krakoa como un aliado. Krakoa es la mansión, es la escuela.
Es el verdadero dios, patria y familia de los X-Men.
Y ahí como está sacando Lisandro, además con dibujo del amigo Chris Bacalo en esa época.
Es muy buena época esa de Wolverine and the X-Men. Es
linda.
Muy bueno el humor.
Además está Magic en el equipo, si mal no recuerdo.
Sí. Magic se quedó en la isla, ¿eh?
Ah, no, Magic es profesora. Acá es profesora en la escuela.
Se me mezcla un poco. Yo me acuerdo de Magic dibujada por Bacalo. Ahora no me acuerdo si capaz se ve esta etapa.
Magic está en X-Men y está en el grupo que tiene con Magneto y Emma Frost después de que le pierden el...
Sí.
Va mal con los Fénix.
Están Kitty, Bestia, Iceman.
Sí,
Bestia, sí.
Ahí es donde aparece Kid Omega, ¿no? El guacho este que tiene la escopeta psíquica.
Sí. No, Kid Omega es del Run de Morris originalmente, ¿no?
Sí, pero después vuelve para... Sí.
Yo lo conocí ahí en Wolverine, por ejemplo, en The X-Men.
Para mí, esta saga tiene algo que es un poco lo que decía Gus con respecto a cuando los X-Men manejan bien el humor. Yo siento que en Wolverine and the X-Men, cuando mete a Brew y mete a todos estos pibitos nuevos que son una bizarriada total, encuentra un niño nuevo para drama y humor. Y cuando los X-Men logran ese equilibrio, para mí están punto caramelo.
Totalmente.
Muy de acuerdo. Es una linda etapa.
Además tenés el nuevo Hellfire Club, que son estos pendejos.
Uy, sí, cara que Kilgore y toda esa gente.
Son esos pendejos de muchísima guita que es tipo que agarran esta cosa de querer odiar a los X-Men.
Son el Green Team de Tom King ahora en...
Es verdad, son el Green Team, es verdad. Haciendo...
Hablando de rascar ollas.
Hablando de rascar ollas como le gusta a Tom King. Sí, con razón. Así que sí. Con mis etapas y X-Men favoritos.
Gus, ¿cuál es y por qué es X-Factor de Peter David y cuál es tu miembro de X-Factor de Peter David favorito?
Bueno, sí, pero en realidad, mira, te diría que me gusta más Excalibur de Alan Davis, escrito y dibujado por él. Ahí. No es larguísima esa etapa, pero me da una felicidad enorme.
Es hermoso.
Peter David, sobre todo en su primera etapa, me encanta, pero también sabemos por qué se va Peter David, porque le están matando a crossovers y su revista no era su revista, y después, bueno, está el todo lo que hace de X-Factor después, que me encanta también, pero ya es mucho más largo y más que va cambiando de tonalidades, digamos, no es una etapa nada más. Así que me parece que como visión es mucho más pura y nada, me encanta. Me gusta cómo además, aparte de que está exquisitamente dibujado, cómo mezcla algo de humor con algo sobrenatural, con la dinámica de los personajes, sin dejar de ser superheroico. Me parece que es fantástico. ¿Quién es mi...? A ver, yo soy muy de que me gustan los personajes clase B, ¿no? No suelo ir por los protagónicos. Vamos a hacer
un podcast de cómics hablando del mulet de Billo, pero en un momento claro, hombre.
Bueno, así que, ¿quién es mi personaje favorito del X-Factor de Peter David? Es, por supuesto, Guido Carosella, también conocido como Strong Guy. Pero bueno, acá... Yo veo un patrón, ¿no? Porque el favorito de Chris es Bestia, ahí hay una identificación. El tuyo es Cannonball, hay una identificación. Bueno, claramente yo me identifico con Guido, que es mi...
El hombre grandote.
Pero al margen de eso, mi ex-woman favorita es Betsy. Betsy cuando no es una ninja, ¿no? Es
Betsy con el traje rosado, con las mangas.
Betsy inglesa. Betsy inglesa en cualquiera de sus encarnaciones es, creo que... Sí, total.
Mariposa mental.
Y después, dentro de los X-Men proper, me gustan, dentro del run de Claremont, todos esos momentos donde no están ni el profesor ni Cíclope. Me parece que todas las historias con vacío de poder, donde otros personajes, que además es lo que le permite a Storm tener el protagonismo que tiene, me parece que son más interesantes. Me parece que sacar esos personajes funciona narrativamente y pasa en más de un momento. Y cada vez que pasa me parece que está bueno. Y después un personaje que no hemos mencionado mucho y que me gusta en casi todas sus encarnaciones es Emma. Me gusta Emma villana, me gusta Emma heroica, me gusta Emma que no podemos...
Emma maestra,
nada, me parece un personaje polifacético, por decir algo.
Tiene una evolución interesantísima.
Sí.
Desde ser la villana sadomasoquista hasta la muerte de los Hellions, Generation X y su face heel, su face turn, es todo, es interesante, sí.
Hay algo que está bueno, ¿no? Que lo he visto a medida que ahora estoy analizando un poco, ¿no? Hay tantos equipos que eso nos permite tener distintos X-Men favoritos. Casi que favoritos de cada equipo, ¿no?
Porque, ¿cuál es tu miembro favorito de los Fallen Angels?
Incluso distintas iteraciones, ¿no? De cada equipo, porque X-Force tiene diferentes alineaciones distintas. Yo ahora pensaba, ¿no? Y se me pasó Warpath, por ejemplo, justamente de X-Force. La tapa esa de X-Force, de los trajes grises y negros. Es más bien un equipo de van y asesinan gente.
Sí, ¿no? Sí, de Black Ops.
Están resacados, y cómo se contrapone ese Wolverine con el de Wolverine y los X-Men, ¿no? O sea...
Warpath con dos facones de vibranium.
Mal salado. Y ese arcángel que va cambiando a voluntad casi que en un momento. Que cuando se quiere sacarse, le aparecen las alas metálicas. Y
Warren ciclotímico. Worthington III.
Mal. O sea que eso está súper interesante. Es una de las cosas más lindas de X-Men para mí.
Ay, justo me hizo hablar lo de X-Factor con Guido y Polaris y Wolfsbane. Sí. Y esa etapa, yo compré una comiquera en un grupo, una etapa ahí, compré ese de Forum, esos que venían, que eran 7 números, venían en una bolsita de pozo, y me acuerdo, me encantaba el traje de Havoc. Yo a Havoc lo conocí por un...
Sí, la campera con hombreras.
Hermoso.
Sí,
claro.
El
yo adoro el traje original de Havoc, todo negro, con la vincha y los que no es el traje, son su poder, los círculos.
Sí, sí, sí.
Y los tres, si no me equivoco.
Neil Adams,
es verdad.
Yo a Howl lo conozco originalmente por un videojuego para Nintendo de Wolverine, donde cuando hacías no sé qué cosa, tipo, te podías como invocar a Howl que te hacía soporte. Y vi el traje y tipo, qué sé yo, tampoco años después conocí al personaje, vi quién era yo, pero... En la etapa de Peter, la etapa esa de X-Factor de Peter David, y yo soy, debo ser los 5 fans que le gusta más ese traje, el azul con...
Que el negro clásico.
Y esa etapa estaba, además, en esa época Polaris era el último Polaris me podía mucho en esa época.
Perdón, y esa etapa tiene un número maravilloso, espero que nos esté escuchando Gus porque esto va con su profesión, que es cuando Doc Samson viene a analizar al equipo y tiene la escena esa en que Quicksilver le explica: yo me siento como te sentís vos atrás de un viejo que no sabe usar el cajero automático. Todo el tiempo. No sé si escuchaste eso, Gus. Anote los audífonos. Estaba hablando de el número en que Doc Samson analiza a los miembros de X-Factor de Peter David.
Es lejos el mejor número de esa serie y uno de los mejores single issues de la historia de todo. Mi pedacito favorito de ese número igual es lo de Pietro.
Lo estaba diciendo recién.
Porque además es perfecto no solo para Pietro, perdón, yo me tuve que parar porque llegó el delivery, pero porque además no aplica solo a Pietro, es decir, sí aplica a Pietro para explicar su humor, pero aplica para cualquier speedster en realidad, ¿no? Es la sensación esto de estar detrás de alguien muy lento en el cajero automático, me parece que es
perfecta. Hay gente que mira la trilogía extendida del Señor de los Anillos dentro del cajero. Tocan un combo especial. Y yo soy un tipo con una incontinencia verbal y una impaciencia que no quiero ser sorete, no quiero ser malo. Pero a veces, sobre todo con una persona que ya conozco, ya sé lo que me está contando. Yo sé cómo va a terminar porque lo conozco y los piso. Perdón, mi esposa que está arriba. Soy así, entonces ese momento yo me sentí identificado. Bueno, mi etapa favorita tiene que ver con mi edad o con el momento en que leí, pero son dos palabras: los 80. Y los 80 empiezan en 1978, cuando agarra Claremont. Y bueno, su etapa de esplendor, los pocos años, pero muy lindos, que hace con Byrne. Con un Byrne como coargumentista en fuego los dos, pero al mismo tiempo Claremont, un tipo capaz de hacer cosas con registros completamente distintos, unos años después está haciendo New Mutants con Sienkiewicz, por Dios, no olvidemos acá a Louise Simonson, su editora, que tiene mucho que ver con muchas de estas cosas en esa época. Son todos los 80, pero después tengo un punto dulce post Dark Phoenix y pre Fall of the Mutants, mediados fines de los 80, concurrente con mucho New Mutants, donde está el equipo que yo leo en estos números de Forum con los que me hago fan, y con Tormenta, Wolverine, Shadowcat, Coloso, una Rogue que hace no mucho era una villana, con mi traje favorito, el traje, el bodysuit negro con la camiseta cortada verde, y claro, Nightcrawler y Magneto, Fastballs, aventuras espaciales, aventuras en la Tierra. Me parece que esa etapa está suficientemente cercana a la etapa con Byrne para empaparse mucho de eso y heredar mucho de eso. Y previo a la explosión noventera, que por mucho que me guste, porque fui adolescente y la leí, tiene un montón de excesos de la época esa etapa. Mucha escena, por más que a mí yo adolescente le gustara, de Psylocke saliendo de la piscina haciéndole ojitos y boquitas a Cyclops y ese tipo de cosas que hoy las veo es tipo, bueno, es un poquito mucho, Jim Lee. Está bien, es un poco hereje que mi parte de Sweet Spot no incluya ningún X-Men original, pero bueno, Magneto está desde el primer número, a pesar de que tenga ese traje inmundo que tiene en ese momento. Uy,
el violeta,
con,
¿no?,
una M gigante.
El violeta sin mangas.
El traje magenta, sí. Sí.
Entonces es un genio del brandeo. No lo aprecian.
Sí, sí.
Y en un segundo lugar, que está terminando ahora, que cayó, la era Krakoa.
Sí.
Me parece una cosa que es nuevo, que es fresco, pero al mismo tiempo tiene retcons muy ingeniosos y cosas que a la vez que abraza y revaloriza absolutamente todo lo anterior. Desde sacar gente como Piper de un pozo, a poner a Krakoa, retomando un poquito lo que hizo Aaron, con Black Tom y todos esos detalles, pero también el hecho de que esto es algo que pasa en muchas etapas de los X-Men, al mismo tiempo que tenemos un equipo superheroico común, tenemos Excalibur con cosas bizarras británicas, y tenemos X Factor como equipo del gobierno, o qué, o Gen X como telenovela Beverly Hills 91210 de mutantes. Acá tenemos Hickman como escritor central, pero otra gente haciendo la primera etapa de Marauders, que es buenísima. Legion of X, que a mí no me agrada demasiado, pero es bizarro y es pirado y es arriesgado. Sí. Excalibur, que tampoco me gusta mucho, pero que toma una parte mística y tiene sentido que se llame Excalibur, no como el cómic de Fallen Angel, que solo por el nombre se llama Fallen Angels. X-Men, que es un cómic de superhéroes clásico, con un sentido de que son los embajadores en el mundo. Política con Immortal X-Men y Red, X-Men Red. El educar a la nueva generación con los de la vieja nueva generación en New Mutants, la etapa de, en este momento no me sale el nombre de esta guionista no binaria, es de origen dominicano. Ay, no me sale el nombre.
Vita Ayala.
Amo esa etapa, es una de las mejores etapas de New Mutants desde Claremont y Sienkiewicz, para mí. Entonces, cada una de esas cosas tiene su faceta para que todos los que nos gustan los mutantes podamos leer. Y como yo tengo que editar esto y fundé el podcast, voy a meter un tercer lugar. Que es, sí, la era de los 90, Claremont, Jim Lee, Scott Lovell, Andy Kubert, etcétera, Blue and Gold, se animaba porque curtí mucho eso en los 90s, y es como la etapa que en su momento, si bien venía atrás un par de años, es la que leí como más continuada de momento. Entonces me puede, yo pensé que esa etapa iba a estar en el top de, en el número uno de varios, por ciertos comentarios de hoy, y no, surprise. Fue súper variada esta galería de etapas favoritas,
Sí, sí.
Bueno, volvemos a Mario. ¿Para qué le recomendás a alguien? Alguien que no lea cómics o no lee X-Men, pero tiene cierta familiaridad, porque hoy día es medio difícil no tener una familiaridad, aunque sea básica, con el concepto X-Men.
Vos sabés que mientras lo pensaba, me definí por una en particular, y es la que vos nombrabas hace un ratito. Dawn of X. House of Ten y Power of X, para mí es...
Hoxpox, el comienzo de la etapa de Krakoa. Ok, Bold Choice.
Primero porque, a ver, como vos decías, recobra un montón de cositas de la vuelta, de cosas que se recuperan títulos, hay un montón de guiños y referencias. Yo, por ejemplo, a mí me pasa con Krakoa, que yo la única vez que lo escuché nombrar, porque después me lo perdí a Krakoa, fue Giant Size X-Men, o sea, van a Krakoa a salvar a los X-Men viejos.
Tampoco es que sale mucho Krakoa. Sale en un podcast, What If, que hubiese pasado si moría en los segundos también.
En este podcast me acabo de enterar que Krakoa sale en otros lados. O sea,
sale cuando Second Genesis es cuando aparecen Vulcan y los otros de Genesis, y después sale en esta etapa de Aaron, X-Men con los Krakoitos.
¿Cómo pasamos de aquello a esto? Para mí fue... Pero también es un lindo, porque es como una especie de... No te voy a decir borrón y cuenta nueva, pero es interesante porque tiene un lindo inicio, que está lindo explicado, todo lo que pasa con Moira, medio, capaz que medio fumado, medio no, pero está Moira que puede
ver todas las líneas, pero...
y que además empieza como a hilvanar todo lo que hemos visto hasta ahora, que Moira, todo eso que vimos en realidad son como distintas líneas y termina con esta por fin comunión de Xavier. Para mí es el ET, porque con el casco ese parece un gris, viste, de cabezón, con el cerebro este portátil y Magneto.
Para mí parece algo que haría David Bowie para un disco.
También, sí. Pero nada, está súper interesante. A mí me gusta mucho, en su momento cuando hicimos la reseña nuestra de House of Ten y Power of X, me encantó. Y me parece que es un lindo punto de inicio. Más actual, ¿no? Porque podríamos buscar otros lugares, sí, pero son muchos más años de historia, ¿no? O sea, es mucho más. Pero nada, creo que está bueno. Y si bien ahora está en declive, tiene un montón de historias buenas.
Sí. Cris, ¿cuál es la tuya y por qué Hidden Years?
No, ¿sabes qué no? Voy a decir algo que viene también en la misma línea, pero no Hidden Years, sino que First Class. los cómics del 2006, son 8 números y cuentan o recuentan de alguna manera las historias de los X-Men originales con un arte muy moderno. Tiene una lista de tanto de escritores como de artistas tremendo este cómic. No solo los primeros 8 números iniciales, que son como el volumen 1, sino que después tiene un montón para seguir, que te van contando inicios, que te van contando tramas, y es súper novelesco. Súper, súper novelesco. Señor, señora, usted que, señores, usted que está escuchando este programa y tiene ganas de una buena novela de adolescentes pasándola mal por sus amoríos, bueno, vaya a leerse X-Men First Class. Disfrute de un poco de amor adolescente con un montón de cosas de por medio. Tenemos una escena hermosa de Warren Worthington III en todo su esplendor, volando, chuponeándose con la Bruja Escarlata. Sí, sí, es okay. Tremendo.
Guarda el suegro que podés ligar con eso, Warren.
Sí. Pero bueno, no, también tiene unas escenas ahí donde... Dios, se me fue el nombre de este muchacho. Pietro. Donde Pietro está también medio de galán en la escuela, así que... Nah, vayan a leerlo, que para mí es un excelente punto de inicio. Los personajes son conocidos, pero también es parte del universo más, más viejo de X-Men, con una estética completamente renovada, con un tipo de historia completamente renovado, dándote las bases para poder después entrar a cosas más modernas, como por ejemplo lo que recomendaba Mario. Me parece que después de leer X-Men First Class podés irte directamente a leer los X-Men modernos porque ya tenés las bases.
Te mojás los piecitos ahí.
Efectivamente, sin tener que pasar por muchas cosas de los cómics originales, que los primeros 66 números de leer hoy en día son durísimos.
Es crudo.
Son súper crudos. Y sobre todo ver algunas cosas. Obviamente no podemos juzgar con la visión de hoy en día lo que se escribió en ese momento, lo que se dibujó en ese momento, pero hay cosas que son tremendas. Entonces, bueno, eso está un poquito más...
Yo sí puedo juzgar al Profesor X. Sí,
el Profesor X es un hijo de su mamá. Pero bueno, más allá de eso, hay otro montón de cosas, cómo se habla, qué cosas se dicen, y capaz que a veces es muy duro entrarle a ese tipo de cómics, pero este no está tan alejado en el tiempo, es del año 2006, tío, ya va para los 20 años, pero estamos bien.
En ese mismo cariz de los 70 duraron hasta 1986, los X-Men del año 63 hablan como adolescentes de 1952.
Efectivamente.
No solo Bestia, que es el que siempre tuvo en los patrones de habla más bizarros, uh-huh. Porque es el que habla como libro.
Bueno, y Bobby, que también eso es un asunto especial. Son señores de 60 años tratando de hacerse pasar por un adolescente. Es tremendo.
No, lo peor es que Stalin no es tan grande, tiene 40 años ahí, pero bueno, igual es bastante...
Ha pasado por muchos arcos.
Podría ser peor, podría ser Steve Ditko haciendo que Peter se queje de los hippies mugrientos que manifiestan.
O ni hablar de... Miles Morales en sus primeros números, que es aberrante.
Con el amigo Brian Michael Bendis.
Y bueno, Bendis, te perdonamos por lo que hiciste después. Gente, yo con esta intervención me retiro. Les mando un abrazo enorme y espero que se vayan a leer X-Men y que la pasen súper, súper lindo. Pero me están reclamando desde el otro lado del éter, así que desconecto mi transmisión.
La novia de Chris compró un Fursuit azul y lo está esperando.
Sí. Quiero decirles que sí, es exactamente lo que acaba de pasar. Así que, bueno, no puedo resistir.
Oh, my stars and garters.
No puedo resistirme ante el suite del Fur Azul, así que tengo que volar. Gente, un placer, como siempre, compartir espacio con ustedes. Increíble esta charla. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Chao, chao.
Voy a repetir un chiste. Y, Lisandro, ¿qué recomendás y por qué es de Madureira?
No es de Madureira. ¿Eh? No, voy a recomendar.
Es el video de las sorpresas.
¿Qué es de Bachalo?
Va a ser polémico. Es de Bachalo, sí, está incluido Bachalo. Pero va a ser polémico, tal vez, el guionista. Porque es All New X-Men Volumen 2 de Brian Michael Bendis. Que.
En X-Men no estuvo mal lo que hizo. Podría estar recomendando la Legión de Bendis.
En X-Men no está tan mal.
Pero ya dijimos que eso no pasó, eso es un mal sueño.
All New X-Men Volumen 2 incluye la etapa en la que los viejos X-Men, siendo jovencitos, ¿sí? Vienen a conocer a los X-Men adultos de ahora y se cruzan.
A ver qué mierda está haciendo Cíclope.
Exacto. Y se lleva a cabo el juicio de Jean Grey.
y pasan grandes artistas por ese run. Pasa Mahmoud Ahrar, pasa Chris Anka, Chalo, Stuart Immonen. Entonces digo, es a nivel artístico es muy balanceado, es muy bonito, y a nivel historia se deja leer bastante bien. Y me parece que como arranca, viste que X-Men ha tenido 10.000, sobre todo en el All New, Brand New, All Star, todo lo que largaron esos cada seis meses.
Revolution, Revolution. Sí,
cada seis meses largaron un número nuevo uno. All Different, Brand New, etcétera, etcétera. Me parece que el volumen 2 es de los más entrables. Como para tener, tenés que tener un conocimiento previo de los X-Men, pero me parece que es de los más entrables. Y no necesariamente tiene que ser, digo, Madureira o Humberto Ramos o lo de Jim Lee, como decís vos, que lo está bueno, sí, tenemos los recuerdos queridos de aquella época, pero no da a leerlo hoy día.
Sí,
porque,
sí, no, pero ya pasaron unos cuantos años de eso y...
Sí, sí, sí.
Bien de bien.
Y ahí,
¿Vicky? Yo estaba pensando, para una persona que no leyó X-Men... Sí, recomiendo la de la saga del Fénix Oscuro, pero para una persona que sí leyó X-Men, La Masacre Mutante.
Ok. Uh-huh.
Porque, bueno, la saga del Fénix es como quizás la gente, por más que las películas sean una mierda, tiene los personajes vistos y son una mierda las películas, las dos adaptaciones.
Es una linda space opera.
Claro, sí. La space opera tiene los personajes conocidos y... Quizás la gente pueda entender más. Y La Masacre Mutante me encanta. Es, no sé, genial. Es Chris Claremont. Todo esto de las peleas y los enfrentamientos. Y
bueno, asiente vigorosamente, Patricio.
Sí. Así que bueno, esas son mis dos recomendaciones. Y bueno, y si no sí. Le gusta leer a los niños que tienen o a la gente, siéntele a ver la
serie
de los 90.
Bien, Patricio.
Yo coincido con Dark Phoenix Saga, me parece, yo de hecho lo testé con mi novio, que no leía X-Men, le di Dark Phoenix y le encantó, Augin se enganchó totalmente, me parece que es una buena, muy buena manera de introducir a X-Men en todo su universo y todas las dimensiones que maneja. También, a ver, cuando uno recomienda también está bueno preguntarle a la persona que le gusta, ¿no?
Porque claro que sí.
En X-Men... Ahí hay un catálogo de opciones donde quien le gusta lo espacial le recomendaría algo más de Cockrum, quien le gusta la novela o la cosa más humorada, X Factor, o sea, me parece que hay mucho. Pero para alguien que no querés hacer un regalito, decir, te voy a regalar algo de X-Men para que empieces, me parece que Dark Phoenix es un buen comienzo. Yo creo que voy a cosas así, más como que no requieran demasiado lectura previa para no
ganar. Esa es la idea.
Entiendo que es difícil. Yo creo que Excalibur, Alan Davis y Claremont está bastante encapsulado en su propia dimensión. Que más allá de que sepas que a los X-Men le pasó algo, que lo resuelven al toque, ya lo explican en dos palabras, el grupo se encapsula mucho en sí mismo y no necesitas estar leyendo 25.000 cosas para entenderlo. Yo creo que hay que ser generoso con el lector cuando alguien le ofrece algo y no abrumarlo con
lo que es
el universo mutante y las macrosagas y todo eso.
Sí, es que esta propuesta está pensada con un lector en el aire, totalmente. Pero con tu idea de identificar que a un fan de Doctor Who, por ejemplo, le das eso.
Exacto. Y voy a tirar una que es muy bizarra, pero la voy a tirar y es como ya tiro cualquiera. Alpha Flight de John Byrne, que es prima de X-Men.
Sí, es uno de los primeros spin-offs.
Spin-off, y esa saga completa de él está muy bien. Yo tengo toda una opinión muy negativa sobre John Byrne como persona, pero el tipo, esa saga que odió hacerla, en su odio, hizo la historieta más rara que se le puede haber ocurrido, y realmente cierra muy bien, muy bien, muy interesante, y es eso y ya estás, es eso.
Bien de bien, bien de bien. ¿Ese?
Ya, pasemos a Gus, que Gus tiene la comida que se le enfría.
Ah, perdón, Gus, sí.
Gracias, gracias. Nada, yo coincido mucho con los criterios de Vicky y de Pato con lo que están diciendo. Pero también tomando esto que decían de preguntémosle al potencial lector que le gusta, creo que hay una cosa, a ver, a mí me encanta un montón de cosas de los 80, lo que estamos hablando, incluso anteriores, también entiendo que para sensibilidades actuales por ahí no son los ideales. Yo por eso recomiendo Ears for Extinction, que es el arco inicial de Morrison. Para empezar, porque además Morrison y Quietly, la gente es muy probable que conozcan a Morrison y Quietly, entonces mira, no son los X-Men, son los X-Men de Morrison y Quietly, y además sí, sí. Hay una super compresión del equipo, tipo tenés que conocer a menos personajes, muy al punto, hay algunos rasgos de caracterización que están marcados muy a lo bestia, pero que sirven para entender inmediatamente. Sabés quién es Emma, sabés quién es Bestia, es como que el ta, lo sacas. Me parece que como arco introductorio es buenísimo, y es tipo, bueno, si esto te gustó, después vemos. Vamos para otro lado y podemos ver alguna otra cosa.
Perfecto, y...
Bueno, chicos, me toca despedirme a mí, que me voy a comer. Gracias por la invitación y nos estamos escuchando.
Siempre un placer.
Chau.
Ese.
A ver, tengo como dos recomendaciones. Una así muy reciente, que es X-Men, de la etapa de Hickman, que me parece que... O sea, X-Men número uno de Hickman, no importa cuánto hayas leído X-Men, no entendés qué mierda está pasando, pero te van explicando a medida que avanza el número. Es como que, ok, pasaron estas cosas, por eso pasa esto, lo otro, etc.
Krakoa es for all mutants.
Claro, es como que es el título bandera, el flagship de la etapa de Krakoa. Bueno, es como un buen punto para decir, ok, ¿qué representan los X-Men? ¿Qué es lo que los hace moverse? ¿Qué sé yo? Y bueno, te mueve un poco por ese lado. Y me parece que es una buena puerta de entrada para, bueno, que después, ok, está todo este abanico de títulos. Si te gusta más esto, vas por acá. Si te gusta más esto, vas por allá. Mi otra recomendación, medio capaz unpopular opinion, es Ultimate X-Men de Brian Michael Bendis.
Es una linda etapa, Sí.
Ahora, recordemos que el universo Ultimate surge como justamente Marvel diciendo, vamos a hacer esta otra línea para lectores nuevos, ¿no? Gente que quiere engancharse sin todo este bagaje de continuidad. Que después se complejizó porque después empezaron a incorporar cosas de qué sé yo. Entonces me parece que es una buena cosa para conocer, si bien los personajes no son exactamente iguales, y las relaciones entre ellos son algunas distintas, pero la esencia está, tipo... Wolverine es Wolverine, Cíclope tiene un palo en el culo, Jean Grey es la piba del grupo, Colossus es el tipo que el bonachón, qué sé yo, que esto cuánto, es como que y además tiene esa cosa de bueno estar ayornado para la época que era año 2001, 99 por ahí.
Recuerdo una escena hermosa de ese run cuando Colosso arrastra un submarino de adentro del agua a la playa.
Si no es el número uno, le pega el palo, pero sí.
No, porque creo que Colosso llega un cacho después, ¿eh?
Ah, puede ser, tal. Pero sí, es de los primeros números, seguramente. Sí. Pero sí, me acuerdo patente ese número. Esa escena, sí, que Colosso arrastró un submarino. Porque además es esa cosa de los X-Men como este equipo de superhéroes, cuando era el primer equipo de superhéroes en realidad, el Universe Ultimate. Porque los últimos, porque no había otro. Claro, no había otro equipo de superhéroes. Y son gente joven, gente diversa. Tiene esa cosa de un poco de los X-Men en sus inicios, y bueno, tanto
el tema de Bendis en punto a punto caramelo.
Es Bendis cuando todavía puede escribir, digamos, ¿no? ¿Viste?
¿Quieres saber más del universo Ultimate? Hicimos un programa hace poquito cuando reseñamos la nueva Spider-Verse. Hablamos del universo Ultimate, su origen. Bueno, mi punto de entrada. Para mí es difícil recomendar el número 1 del 63, Giant Size, número 1 del 75. Si viste la serie animada, te puedo recomendar X-Men 1 del 91. Pero si no lees cómics, o no estás acostumbrada a leer cómics de antes de 2015 o 2010, cualquiera de esas cosas tiene ritmos y formas de narración de otra época. O sea, a mí se me hace difícil leer los números originales, y eso que lo voy a hacer para el podcast de Mutants, que vengo prometiendo que va a salir. Después, bueno, si, punto de entrada que agarres de lo que recomendamos, te copás y volvés para atrás, buenísimo. Si estás acostumbrado a leer cosas viejas, bueno, arrancá de alguno de esos puntos. Pero yo preferí buscar una cosa más reciente, que sea un inicio, que valore las cosas viejas y las incorpore de cierta forma, pensando en lectores nuevos, pero que tienen mínima familiaridad de la serie animada o las películas, porque estos no son los Guardians. Los X-Men tienen unos 30 años de estar... en los dibujitos y en las pelis a esta altura. Y es parecido a la recomendación de Chris de First Class, pero es la novela de 2013 X-Men Season 1, gráfica. Una novela gráfica de una serie llamada, de una línea llamada Season 1, en la que Marvel actualizaba los orígenes de los seres principales. Por ejemplo, Peter David hace los Avengers, Cullen Boone hace los Fantastic Four, creo, etcétera, etcétera. Y acá Danny Hopeless, que escribió la primera, la parte de la etapa de All New X-Men que hablaba Lisandro, y Jamie McKelvey del run de Kieron Gillen de Young Avengers, por ejemplo. Y lo rotula el amigo de la casa Clayton Coles, el podcast que más menciona a Clayton Coles es este. ¿Y qué hace esto? Lo, más o menos lo mismo que hace esa serie que mencionaba Chris, que yo no la recordaba, que es que te recuenta los primeros números del 63 con los 5 X-Men originales, con Saber, el primer encuentro con Magneto, la hermandad de mutantes malvados, pero todo actualizado, son los 2000 para esos personajes, está el aspecto telenovelesco, pero escrito de una manera más comestible para gente de hoy. Yo no soy muy fan del estilo de McKelvey, pero es muy atractivo su arte, no lo puedo negar. Es muy dinámico, narra muy bien, y Hopeless maneja muy bien las voces de los personajes. Retroactivamente incorporan el odiados y temidos, que no estaban en esas historias originales, porque no entraba en la cabeza toda esa interpretación de Malcolm X y Martin Luther King, es algo que inventamos después nosotros, digo, en los analistas. Pero que bueno, gracias a Claremont y Byrne, eso es tan parte esencial de los X-Men como Batman no usando un chumbo. Incluso hoy logiaba de vuelta y recoge la amistad secreta entre Xavier y Magneto, algo que no creo que ni siquiera Claremont la idea hacia la época en que le pide que sea el headmaster de los New Mutants y eso, pero es algo moderno también, pero que hoy día es una parte vital de la mitología X-Men. O sea, reempaquetan las aventuras con un giro moderno para un lector, para el tipo de lector que yo buscaba. ¿Es una maravilla del cómic? No, pero es muy efectivo, muy entretenido, e incluso me da risa que ojeándolo me doy cuenta que Iceman en forma humana es Justin Bieber. Literal. Literal. Y de paso, cañazo, esta novela incluye un número entero del Uncanny X-Men que estaba haciendo Kieron Gillen en ese momento. Entonces, como pruebita de lo actual. Capaz que hoy día ya no queda como prueba de lo actual. Pero es redonda y es una novela gráfica que muchas veces a un lector le dice, no, la serie que tiene... No, esto. Incluso son muy buenas recomendaciones Dark Phoenix Saga, pero incluso aunque lo vean en un TPB, dice, pero estos son dos números, unos números sueltos que no sé qué. Seguro se copan, como pasó con la pareja de Patricio, pero la novela gráfica, alguna gente, el librito así como que le puede más. Pero yo creo que entre todas las cosas que recomendamos, si usted, señor, señora, señores, estaba escuchando esto y quiere entrar a los X-Men, arriba. Tiene un menú, una cornucopia de cosas para utilizar. Bueno, esta fue el cumpleaños 60 de los X-Men, te invito a mi fiestita en 1407 Grey Mike in Lane, Westchester, Nueva York. Soy tan ñoño que sé la dirección, por supuesto. Les quiero agradecer a todos por estar y les permito pasar chivos, a pesar de que comentamos sus trabajos y cosas usualmente. Mario y Lisandro, cuenten.
Bueno, nos encuentran todos los martes alrededor de las 19:30 horas por nuestro canal de Facebook que grabamos. Dos bloques de los tres que forman nuestro programa que ya lleva 10 años en la radio. 10 años, un poquito más porque son 10 temporadas. Hablando en globitos es lo que hacemos. Y seguimos viendo en popa, ahora en un formato diferente, pero seguimos en la radio como siempre. Y bueno, los invitamos a que se pasen por ahí.
Instagram, por ejemplo, lo pueden encontrar.
Hablando en globitos también. Oficial en Instagram.
Si van a nuestro canal de YouTube, van a ver el programa de tele que supimos hacer también.
Hacen algunos unboxing de cómics, sí, y muñecos a veces.
Lisandro hace recomendaciones y reseñas, ahora un poquito más esporádicas, pero en su momento eran semanales. Porque obviamente uno además tiene otros trabajos y otras cosas que. Pero nada, nos pueden encontrar ahí. Hablando en globitos, nos buscan en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, nos buscan por ahí. Y los invitamos los martes a eso de las 7:30 que estamos grabando en vivo para que puedan participar con nosotros en el chat y demás. Hablando en globito.
Bien. Y pueden encontrar algunos crossovers que hemos hecho por acá.
Sí, por supuesto.
Con ellos.
Sí,
claro, crossover. Cada tanto nos invitan también allá.
Crisis en los podcasts, Lisandro, infinitos, como supimos llamarlos.
Sí, como hicimos en su momento. Lisandro, ¿algo que quieras agregar a eso de tus trabajos de cómics o algo?
Estoy trabajando en una novela gráfica
que no puedo decir exactamente cómo se llama, pero va a salir el año que viene, porque hay un tema de que se está viendo a ver si la levanta una editorial, entonces hasta que la editorial no decida si la va a levantar o no, no puedo decir nada, pero sí se está trabajando, van a ser unas 70 páginas, ya voy por casi la final.
Bien, ya vi algunos previews lindos.
Sí, sí, se pueden ver previews en el Instagram de Hablando en Globitos. Y voy a empezar a subir en mi Patreon, en patreon.com/Lisandro Di Pasquale, si quieren seguirme. Voy a empezar a subir este proceso de páginas, de todos los procesos, de todo el proceso, de toda la manufactura de la página completa. Pero estamos con mira para sacarlo el año que viene.
Bien, y yo tengo un poquito abandonado mi vida sin un Jetpack, pero Lisandro es el dibujante hace un tiempo.
Efectivamente, estoy a la espera de cuando Magnus...
Más guiones. Tengo una tira que dibujaste y si no rotulé y publiqué todavía, pero bueno.
Somos equipo, hay mal equipo. En mi vida sin un Jetpack hay equipo.
Sí, sí. ¿Vicky?
Bueno, yo hago un programa de radio por Mister Radio, de sábado por medio, que se llama Chicas Entre Viñetas, con mi compañera que se llama Agustina. Estamos saliendo sábado por medio, en donde hablamos de cómics, o si vamos a ver una película, películas y cultura pop en general. También tenemos invitados y hacemos entrevistas. Y bueno, las redes sociales son Chicas Entre Viñetas, así que nos encuentran así en Instagram y en Twitter.
He tenido el placer de estar ahí invitado.
Sí.
A los de X-Men,
sí.
Bien. Pato, cómics, podcast, kiosquitos varios.
Bueno, el podcast es No Somos X-Men, podcast dedicado exclusivamente a la serie New Mutants de los 80, con invitados, ya vamos por segunda temporada, y bueno, ya veremos en lo que viene que hacemos. Así que en Spotify No Somos X-Men, Instagram No Somos X-Men, y nada, hace unos meses saqué cómic que ustedes reseñaron por Clan de Fomento y Barro, que se llama Aquelarres, con mucha influencia de los X-Men, como ustedes han dicho también en la reseña.
Acá volaron las palabras Claremont y Kirby mucho entre esas reseñas.
Sí, voló. Así que nada, eso, básicamente el libro, no sé en Uruguay cómo es la cuestión de la distribución, ahí me falta, perdón. Pero bueno, si tienen algún amigo que esté por Buenos Aires, pueden ir a Fábrica de Historietas y ahí lo puedan adquirir.
Bien, de bien. Bueno, es la primera vez que te tenemos como invitado, no entrevistado por tu trabajo. Sos bienvenido cuando quieras hablar de algo, nos tirás una línea. De hecho, bueno, empezamos a tener contacto contigo cuando nos mandaste la gacetilla de croma y eso. Entonces, por ahí la línea siempre está abierta. A ese a mí nos tienen acá todas las semanas.
Nosotros somos los dos pesados que estamos todas las semanas rompiendo las bolas.
A Cris lo encuentran acá y lo encuentran en la taberna de rol. Y mágicamente va a aparecer un Gus que nos va a contar qué música vamos a escuchar.
Qué bueno, ¿no? ¿Vos sabés que había pensado? No, porque quería pensar en algo que fuera a tono con los X-Men, ¿no? Y lo único que se me ocurría era poner algo de música disco que estaría haciendo Dazzler, que también habla de que los 70 se extendieron indefinidamente dentro de eso, ¿no? Pero
¿y por eso vamos a escuchar a los Village People?
No, pongamos a Pat Benatar, no. Porque Lila Cheney. Es Lila Cheney, que son. Y son unos 70-80 que van un poquitito mejor, Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar. Eso es lo que está cantando Lila Cheney.
O es algo que diría Wolverine, perfecto. Y con eso, escuchando a Pat Benatar, nos vamos al final de prueba número 559 con algunas noticias y otras cosillas.
Let's get down to it.
perdidos en el éter.
Por otro lado, sí, Bestia me parece, además de también super sexy en cualquiera de sus dos versiones, cabe destacarlo, pero me parece más sexy cuando es una bestia toda peluda.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchnet, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
El analista político de Perdidos en el Éter, profesor Dinosaurio, viene a ayudarme a argumentar por qué Samuel Zachary Guthrie, alias Cannonball, de Cumberland Country, Kentucky, Estados Unidos, puede ser un demócrata.
Vamos a empezar por el hecho de que las estadísticas están terriblemente en su contra. Cumberland County no ha votado por un demócrata desde 1868, y el último en ganar más del 40% del voto en las elecciones fue Lyndon B. Johnson, la vez que ganó tipo 45 de los 50 estados.
¡Qué Lyndon B. Johnson!
Pero aún así, la demografía, quiero decir, está a su favor. Ah, es un mutante, y bueno, no nos dice nada, pero si hay un votante que le importan las minority issues, digamos, es a un mutante. B, es de una familia de mineros, ¿cómo es que se llama? Una familia de mineros de carbón, que son históricamente una población que está involucrada en el sindicalismo estadounidense, en los movimientos obreros y de los más radicales, y que ancestralmente vota o a socialistas o a demócratas. C, sigue siendo sureño. En todas partes del sur hay demócratas ancestrales que quizás no ininterrumpida, pero han ido votando al mismo partido por los últimos 200 años. D, no sé qué iba a decir en D, pero seguro que hay un punto D como para apoyar mi teoría.
Está bien. Dos segundos antes de unirse a los New Mutants, Cannonball es reclutado.
Ah, sí, es verdad, que tiene amigos negros.
Por los Friends of Humanity, y por dos segundos es un activista antiputante, pero después se da cuenta que es putante, que no puede hacer eso. Pero tiene un amigo brasilero.
Y en todo caso,
igual el padre de Sunspot rebota a Bolsonaro, viejo de plata. Pero bueno.
Igual, justo, podemos decir que Cannonball fue republicano en todo caso. Yo creo que todas las ideas indican que después de la migración del campo a la ciudad y de estar en ambiente multicultural y no sé cuánto.
En Nueva York.
Uno vota porque le parece que son todos los mismos, son todos políticos como corruptos. En ese caso podría llegar a votar a Trump. OB vota demócrata porque tiene a Sunspot. Y Sunspot es un inmigrante en Estados Unidos que tiene que proteger.
Y yo vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Cannonball es uno de los X-Men con mejor potencial de líder porque fue entrenado por el profesor Xavier, por Magneto y por Cable. Magneto no te vota un Trump.
Magneto te ha votado a Angela Davis.
Y Cable te lo caga a tiros.
Cable no vota.
Si quiere votar, Cable es abogado.
Cable, si quisiese, votaría, pero no quiere porque le chupa un huevo.
Cable es abogado. Y no nos joda. Dos cosas más. Cannonball no tiene ningún problema, está bien, era en los 80, en usar una camisetita que le deja el pupo al aire.
Ninguno, porque
está muy seguro.
Porque usaba ropa que le quedaba chica porque era pobre.
No, pero eso después, cuando ya estaba viendo con.
Claro, porque está acostumbrado, pobrecito.
Y segundo, el señor Cannonball se casó y se fue a vivir al espacio con un humano, al mundo central, el mundo trono del Imperio Shi'ar, que está lleno de aliens. Entonces, es un tipo
con. Tan racista no puede ser.
Tan racista, tiene amigo negro.
Y en eso cerramos, no puede decir
por
más
eso
nada. Samuel, no puede decir más nada, no, tenemos que cerrarlo con y tiene un amigo negro.
Samuel Zachary Guthrie, vota demócrata. Que no es tan bueno en realidad, ¿verdad? Bueno, haber escuchado de nuestro analista político, el profesor Dinosaurio, ayudarme en la defensa del señor Samuel Zachary Guthrie.
Nuestro querido Sam Cannonball.
Cannonball. Porque además, yo no quise continuar la discusión, pero Gus dijo, cíteme número de issue, no sé qué. usted cíteme número de issue donde Sam dice yo voto a Reagan o algo por el estilo.
Sí, seguramente.
Y para un señor, y Patricio, que fue el que la tiró esa, que hace un podcast dedicado a los New Mutants, bueno, si tenía alguna prueba me la tiraba ahí, señor.
Tal cual.
Así que bueno, ahí defendemos un descendiente de irlandeses, un laburante de las minas de carbón de Kentucky. Bueno, investigando el profesor dinosaurio, descubrió un pequeño detalle que se le pasó por alto a Claremont, es que en Cumberland County, Kentucky, no hay minas de carbón, no está dentro del cinturón de carbón de Kentucky. Minan tipo caliza y otras porquerías, pero no carbón. Detalles. Si el arco de fútbol puede ser chiquito, en Cumberland County del universo Marvel, miran carbón.
Guthrie es irlandés.
Guthrie es un apellido irlandés.
No me digo.
Pero bueno, no se metan con nuestro querido Sam, que yo fui feliz por 2 segundos cuando lo vi elegido para los X-Men de Krakoa y duró 2 segundos.
Sí.
2 segundos, porque quizás un día le den un traje como la gente.
Bueno, es verdad, si tenía el traje.
No
traje
ha tenido un solo traje bueno. Perdón, es escocés, Guthrie. Me suena.
Guthrie.
A veces viste que son.
Hay mucho parecido, pero bueno, hay ciertas cosas.
Algunos son intercambiables, incluso por gente que cruzó muy temprano un lado para otro.
Sí, totalmente.
Viene de Goifire, lugar de vientos, lugar ventoso.
Mira.
Puede querer también decir, claro, la fortaleza del viento. Quiere decir exactamente las palabras Gauth y Raf.
¿Viene que del gaélico?
Del gaélico. No. Del gaélico. Sí, pobre Sam no tenía un solo traje bueno. El único traje bueno que ha tenido es el traje de entrenamiento de New Mutants, porque después tuvo esos esperpentos con medio uniformes de piloto, con gorrita de piloto, goggles, por más que me gustan los goggles.
Sí, el hecho el que rejunte cosas de piloto.
Tiene uno que era el traje que se hace peor. Tiene ese de piloto con gorrita y goggles de X-Force, pero tiene su traje de graduación de New Mutants con un casco feo es ese traje. Y después, en un momento a fines de los 90, más bien principios de los 2000, en que es X-Men, cuando oficialmente se convierte en un X-Men en un momento, tiene un traje que está hecho con los rejuntes del traje de Cyclops, con las bandoleras amarillas y eso. Y después el traje que usa como parte de esos Avengers de la AIM reformada de Berto da Costa, Sunspot, y últimamente cuando apareció alguna vez en los cosas de X-Men, que es un traje amarillo y negro feo, con una flecha en el pecho. Tiene mucho coso. Realmente no sé qué traje le daría.
No, la verdad que sí, no sé. Yo no.
Pero no ha tenido. Es probablemente el X-Men con peor suerte para trajes.
Sí, probablemente.
Y mira que hay trajes feos. Esa es otra pasela algún día.
Una cosa que nos olvidamos de mencionar.
Algún programista especial con video. Top de trajes horribles.
Hicimos uno de top de bigotes.
Barbas de cómic.
Así que podríamos hacer uno de trajes horribles.
Perfectamente, o mejores trajes también.
Una cosa que nos olvidamos de mencionar es que la semana pasada fue el cumpleaños de Chris Claremont.
¿Es verdad?
Así que coincide coincidió más o menos con el aniversario de los X-Men y con el programita.
Sí.
Chris Claremont, tengo un cómic firmado, lo cual es un orgullo.
Yo también tengo la saga del Fénix Oscuro.
Nice.
Firmado. No lo pude conocer en persona porque no viajé a esa Comicópolis. Me lo llevó el amigo Pablo Praino.
¿Tipo TPB o...?
¿TPB? Sí. Tengo un TPB de la saga de Fénix Oscuro.
Genial.
Dedicado por el amigo Chris. Me lo haría firmar por John Byrne, pero tengo miedo de que me deporte o algo.
No sé, está todo el partido. Yo creo que mejor perder la firma de Byrne que tenerla.
Sí. Yo tengo muchas cosas de barrio en mi biblioteca igual, ¿eh?
Tener cosas, el material es el material, el tema es la firma de
Sí. Y hablando de trajes, en mi lista de wishlist de Amazon se me cayó un Funko de Storm, con Mohawk. Con Luke.
Y bueno.
Pero bueno. Bueno, vamos con un 3, 2, 1.
De noticias.
Bueno, si tenemos una sola noticia, contanos qué tenemos.
Los chamacos. Deadline reporta que la franquicia audiovisual The Boys se amplía con un spin-off ambientado en México, rodado en ese país y escrito por el mexicano Gareth Dunnett Alcózar, que fue el de Blue Beetle. Y no solo eso, sino que además trabajarían, o están involucrados al menos, Diego Luna y Gael García Bernal como productores ejecutivos, y capaz que hasta aparezcan en la serie.
Sí, no como protagonistas.
No, pero bueno.
Puede ser interesante explorar qué pasa en otras partes del mundo en la serie, y está bueno que haya algo así producido, por más que venga de una compañía estadounidense, pero que se produzca en Latinoamérica también ese tipo de cosas, ¿no? Está cool.
Estaría bueno, sí.
Sí, bueno, y si tenés mexicanos al frente, tenés la idea de que, bueno, se pueden reír de su cultura a través de esta lente satírica de The Boys, pero con conocimiento de causa y no con un filtro naranja de fotografía mexicana de Hollywood, ¿no?
Exactamente, sí.
Sabemos que Donat Alcozar hace bien las cosas, por lo menos Luis lo hizo bien. Esto le permitiría incluso ir más allá en su crítica.
Sí, totalmente.
Al sistema capitalista imperialista que hizo bastante fuerte para una película de superhéroes mainstream estándar como lo es Blue Beetle. Así que bueno, veremos qué onda si pasa esto, porque esto es un proyecto que está por ahí, que reporte, no sé qué. Pero bueno, a Amazon le está yendo muy bien con The Boys y con Gen V, que Gen V igual no me pareció gran cosa a mí, pero se deja ver. Quiero así ver la cuarta temporada de The Boys, así que bueno, tendrán para ampliar. Y me estoy dando cuenta que hay una persona que tiene que ver con varias, ya lo sabía, ¿no? Pero con varias adaptaciones de cómic que le ha ido muy bien. Y es ¿cómo se llama?
Garth Ennis.
Bueno, no, Garth Ennis, el autor, no, pero el productor de uno de los productores de The Boys, de Invincible, de ¿cómo se llama? De Preacher. Es Seth Rogen.
Sí.
Después de que le fuera como el ojete con el iPhone verde.
Sí, la verdad que no sé cómo estás. Como productor Seth Rogen, la verdad que ha hecho un montón de cosas. Y la verdad que le está yendo muy bien, Y es como que está agarrando entre franquicias agarró TMNT, que otra franquicia es de su infancia.
¿Verdad? También. Hablamos bien
de y cómics bastante más recientes, como son Invincible, Blue Beetle, Invincible, The Boys, Preacher.
O sea, fíjate, ahí tiene en su productora cuatro adaptaciones de cómic exitosas. The Preacher capaz que un poco menos, pero era bastante buena.
Pero duró también, duró como unos...
¿Metió cinco, como tres temporadas?
No, más, creo que hizo como, no sé si yo, si no va a ser como cinco, ¿sí? Creo, me parece.
Pero The Boys explota con varios spin-offs. Invincible está siendo súper aclamada.
Invincible ya tiene tercera temporada confirmada, de hecho.
Sí, y bueno, y un especial tuvo un spin-off hace poco, esa mini peli.
Y se viene uno, creo, no sé si es un especial o qué, de Alien de Alien.
No, hubo un episodio dedicado a él en la serie.
Me sirve un especial.
Un episodio de la segunda temporada dedicado a él.
Estuvo cuatro temporadas, 43 capítulos, o sea que está bastante bien.
Y a TMNT le fue bastante bien.
Sí, al mundo ya tienen.
Serie y secuela confirmada.
Sí, totalmente.
O sea, bien ahí, Seth.
Le está yendo muy bien con sus producciones en ese sentido.
Sí. Bueno, eso es la noticia que tenemos para hoy. En la semana que viene vamos a hablar de un par de series que nos gustan mucho y que, como son. Tienen como cierto. Bueno, ambas tienen la mano Taika.
Sí.
Hasta cierto punto. Como habrán adivinado, son la segunda temporada de Our Flag Means Death y la quinta temporada de What We Do in the Shadow. Dos series a las que le tenemos un gran amor en este programa.
Sí, totalmente.
Que sirven tanto para reírse como para enternecerse al mismo tiempo. Así que bueno, vamos a estar reseñando esas dos series. Es lo que vendría a ser el primer programa de diciembre, porque si bien este lo están escuchando en los primeros días de diciembre, entró en el calendario de producción de noviembre. Y ya, bueno, nos vamos acercando al final del 2023. No al final de la temporada, porque los programas 1 o 2 que haremos en enero y febrero siguen siendo parte de esta temporada. Pero bueno, vamos en la recta final. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.
Perdidos en el Éter se graba a través de Zencastr, porque nos da una calidad de sonido increíble y es muy fácil de usar. Nuestro staff e invitados solo tienen que entrar a una URL con su navegador y tenemos calidad de grabación de audio de estudio y video de hasta 4K. No solo eso, sino que tiene varios respaldos para que estemos tranquilos, y la pista de cada participante se graba por separado y en la computadora de cada uno para la mejor calidad posible. Las opciones de postproducción son impresionantes, eliminan muletillas como el E y otras cosas como pausas excesivas. También se puede usar para eliminar ruidos de fondo con un solo clic. Vayan a zencastr.com/pricing o zencastr.com/pricing y usen nuestro código PERDIDOSETER para tener un 30% de descuento en su primer mes de cualquier plan de Zencastr. Queremos que ustedes tengan la misma experiencia sin complicaciones que tenemos nosotros al hacer sus podcasts. Es hora de contar sus historias.